Camaradas, bienvenidos al nuevo episodio de República Geek en vivo. Aquí estamos presentes. Camarada Leo, ¿cómo es que Succession no es parte de la República? Tendríamos un chingo que hablar hoy, güey.
Ya sé, güey. O sea, tendríamos un chorro de tema de qué hablar, de episodios, de actores, de premios, de todo ese rollo. Pero, pues, bueno, tristemente no es parte de la República.
No, entonces, no. Y se llevó todo, cabrón. Se lo quitó a Pedro, wey. Pascal, le quitó el Last of Us y House of the Dragon y chingada. Pero, bueno, pues, no vamos a hablar de Succession porque no es parte de la República. Habremos un off-topic a lo mejor después, güey.
No sé, sí, ya sé. Igual no podemos hablar de The Bear porque tampoco es parte de la República. Sin embargo, o sea, The Bear, la verdad es que claro, sí vale mucho la pena. Se lo compartimos a todos.
Igual Beef, que ha sido otra de las recomendaciones off topic de la República. Pues bueno, ellos fueron los ganadores de los premios, así que no hablaremos hoy de los ni de los Emmys, ni de los Critic Choice. Pero bueno, bienvenidos al episodio de hoy, porque como quiera sí traemos noticias, traemos muchas cosas importantes de qué hablar. En el caso de Marvel hay una cierta gigante verde que parece que no vamos a volver a ver, y creo que parte del internet va a estar contento con esa noticia.
Sí, pero no todo tampoco son malas noticias. También hay cierto rojillo, que sí va a regresar y que va a regresar además acompañado de sus amigos, además de chismes, comentarios, recomendaciones, también les traemos recomendaciones interesantes. Y no se olviden, más o menos como a la mitad del programa, vamos a tener una sección especial únicamente por el día de hoy, en donde vamos a hablar de qué es lo que esperamos o qué nos entusiasma más de todo el 2024. Entonces, camaradas, quédense al final para que hablen y si están de acuerdo con nosotros con todas estas recomendaciones que vamos a estar a punto de hacer.
Así es. Entonces, vamos a hablar de lo que viene, de lo que nos emociona este año, a pesar de que sabemos que va a haber un poquito de sequía creativa por lo que vivimos el año pasado. Sí. Sin embargo, hay varios proyectos que vale la pena mencionar y que vamos a estar aquí guiqueando al respecto. Pero si te parece, camarada Leo, ¿nos arrancamos?
Sí, nos arrancamos. Y, de hecho, también hay otra cosa importante. Traemos un chisme con los animadores.
Ah, sí, cierto.
Pero bien cañón, ¿no? Y ese también va a estar muy interesante. Eso. Entonces, bueno, si quieres ya nos arrancamos con las noticias de una vez por todos.
Déjame saludar a los camaradas, güey. Nomás déjame saludar a los camaradas que ya están conectados. Al camarada Fabio que está aquí presente. Dice que estuvo muy bueno el review de Rebel Moon. Dice, lo curioso es que ningún youtuber fue invitado a conocer a Zack. Dice también saludos al camarada Luis Gómez, que dice ya más que 15 días de enero atrás, más viejo 15 días de enero, ok. El camarada César Jaime, también uno de los grandes camaradas que están aquí, son parte de los camaradas de la República, dice buenas noches, por fin miércoles de República, gracias camarada César. Fabio dice, lo bueno que pasa la semana rápida de República, pensé que en mi país no iba a dar... Que mi país no iba a dar noticias, resulta que una paisana exageró con su trabajo. Exactamente de ese rumor estamos hablando, de ese chisme. Ahorita lo vamos a sacar. Muy bien, Colombia presente aquí. Gracias, camarada Fabio. El saludo al camarada Matías, que también el camarada Matías, aquí hay una felicitación especial, porque el pequeño hijo del camarada cumple los 21 años de edad.
Ah, muchas felicidades. Vamos a mandarle aplausos a tu hijo.
Ajá. Muy bien, Jesús se llama, ¿verdad, Matías? Saludos a tu hijo. Y lo dice Pipe Segura, buenas camaradas, buenas noches. Buenas noches a José Luis Mastreta, que también está aquí conectado. A Jorge Luis Enijosa también. Y a Oscar Carreño, que se nos une. Ahora sí, suelta las noticias, mi querido camarada Leo.
No, como ya me robaste el mollo, ya no voy a soltar noticias ahora. Ahora, antes de empezar con las noticias, también quiero hacer un anuncio oficial. ¿Se acuerdan que la semana pasada les estuvimos hablando de que va a haber cosas especiales para los camaradas que son parte de la comunidad, los que le ponen al botoncito de join y nos apoyan comprándonos literal una cheve a la semana con esa comunicación? Esa cheve es gracias a todos los camaradas, todos los camaradas que están ahí.
Y vaya que me hace falta el día de hoy.
Exacto. Ya tenemos la dinámica que vamos a hacer. La próxima semana es donde lo vamos a concluir, nomás que hoy queríamos avisarles. Dentro de este tubo hay un póster especial diseñado específicamente de una película muy de la República que nosotros queremos y hemos admirado durante mucho tiempo. La secuela de esa película sale este año. Ajá. Entonces, en conmemoración a eso, vamos a regalar este póster y vamos a rifarlo en vivo la próxima semana solo y solo para los miembros del canal de la República.
Ajá, entonces, los camaradas.
Los camaradas.
Están escritos, no solo no a los que nos siguen, sino los que son miembros de los camaradas de la República.
Exactamente. Uh-huh. Los que son parte de la comunidad dentro de la República. Entonces, ahora sí, empezamos con las noticias.
Vamos con las noticias.
Muy bien. Ok, la primera noticia. Esta es una muy buena noticia y creo, ajá, que es la primera del año.
Gracias, Marvel.
O sea, gracias, Marvel. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comentamos que ya son canon dentro del MCU, uh-huh, todas las series de Netflix, entre ellas
Daredevil.
Daredevil, John Cage. Jessica...
Alias, güey.
Alias, exacto.
El alemán no está pegando mi gacho, Iron Fist.
Sí, Iron Fist, exactamente.
Jessica Jones.
Jessica Jones. Dije Jessica, sí. Jessica Jones, entonces... Resulta que gracias a esto, uh-huh, obviamente, ese canon y con todo el desmadre que les comentamos hace el año pasado de que Kevin Feige no había quedado contento con la serie, con todo lo que se había hecho, que ya estaba terminado gran parte de la serie y tuvieron, uh-huh, que tumbar todo, trajeron escritores nuevos, reestructuraron toda la serie y empezaron a grabar todo. Bueno, parte de esta noticia es que durante esa grabación lo que hicieron fue que a Deborah Ann Woll y a Elden Heston, uh-huh, que eran los camaradas super amigos de Daredevil dentro de la serie, los van a traer de regreso. Que es una de las cosas que las, uh-huh, cuales nos quejamos mucho, claro, claro, cuando anunciaron Born Again, uh-huh, que dijeron, no, ni ¿cómo se llama?
Foggy Nelson
no va a ser parte del nuevo, uh-huh, de la nueva historia, ni tampoco esta chava que era como la asistente de ellos en, uh-huh, su bufete de abogados.
Pareja que además tiene mucha importancia en la historia de...
Exactamente. Entonces, nosotros realmente nos sentimos, dijimos, güey, no mames, o sea, ese trío funcionaba súper bien, la química entre ellos.
Ya te está regañando aquí el camarada Oscar Carreño, que es Luke Cage, Johnny Cage es de Mortal Kombat, güey. Antes lo dijo Johnny Cash, güey.
Exacto, sí. Juanito.
Pero sí, qué buena noticia que entran estos actores, porque además era un ensamble buenísimo, güey.
Sí, la verdad es que
la dinámica,
sí,
de esos tres era parte de la magia de la serie de Netflix, güey. Y se me hacía una decisión, pero por demás estúpida, güey, desperdiciar lo que tenían ahí. Sobre, claro, todo que los dos habían declarado que ellos regresarían, pero tranquilamente, ¿no?
No, y además era una construcción de personajes muy padre y con una importancia muy relevante. Uh-huh. De hecho, creo que iban a batallar más los escritores en quitarlos de la escena que, uh-huh, en mantenerlos, la verdad.
Uh-huh. Aquí la única pregunta es lo de She-Hulk, ¿pasó en qué momento? Y entonces, ¿quién le puso el cuerno a quién, güey?
Ya sé, porque aquí el rollo también, hablando de She-Hulk, uh-huh, resulta que Maslany.
Que hoy sí viene el alemán bien bravo, güey.
Cabrón, güey, sí, ya sé. Que le preguntaron a Maslany de que, oye, ¿qué onda con She-Hulk 2? Y básicamente contestó esto de, güey, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Qué es She-Hulk 2, güey?
Sí, y aquí, bueno, la barra que soltó es el tema del presupuesto, ¿no? Dice, creo que nos gastamos demasiado lana en la 1, el segundo, pues ya no nos van a autorizar tanta lana, no hemos avanzado en ninguna conversación, no hay nada fijo. No es una cancelación o no es un anuncio de no va a pasar, es un tema de que la actriz principal dice, a mí nadie me ha dicho cuándo empieza la producción y cuándo empiezan a trabajar en el proyecto, entonces... Muy seguramente hasta aquí llegamos. Si juntamos el tema de que no fue de lo mejor recibido de Marvel, incluso pueden ver nuestro review sobre nuestra opinión muy sincera acerca de She-Hulk. Eso, y además yo sí le pegaría, creo que tú no estás tan de acuerdo conmigo en esto, pero yo sí le pegaría esa declaración brava que se aventó Maslany contra Bob Iger en plena huelga. Mínimo, yo creo que Bob Iger no está así como muy deseoso de darle chamba a esa chavita, güey. O sea, yo creo que si no la ve cerca, mejor por él, ¿no?
Pues sí, pero también, o sea, Bob Iger no fue santo de la devoción de nadie. Nosotros lamentamos a la madre aquí un par de veces.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
Eso no nos contrata Disney, porque lamentamos la madre a Bob Iger.
Igual que Tatiana Maslany, güey.
Exactamente, igual que Tatiana. Pero bueno, no, el caso es que, o sea, si bien no fue bien recibida la serie y para la crítica tampoco, y los fans tampoco la recibieron tan bien, la serie, yo creo que es uno de los síntomas perfectos de todo el proceso y todos los problemas que se fueron acumulando en Marvel en los últimos 2-3 años, uh-huh, por presupuestos elevados, por no tan buenas guiones, tratar de desarrollar historias demasiado fuera del canon. Claro. O sea, fue un experimento muy raro, sí, que además no les funcionó. Y si ese experimento, camaradas, déjenme les cuento, cada episodio de She-Hulk costó $25 millones.
25, o sea, cada pinche episodio.
Cada episodio es una película de Godzilla Minus One, güey. Y sobradita, güey.
Y sobrada, güey. Y con Katherine así de filete y sí, todo el rollo, güey. No mames.
Pero bueno, y pues yo lo que sí dudo es que se vayan a deshacer del personaje de She-Hulk.
Sí, o sea, no, no van a hacer eso, no.
Yo creo que a Tatiana Maslany la vamos a terminar viendo en otros proyectos y obviamente va a terminar apareciendo en Secret Wars.
Seguramente sí, o sea, seguramente sí. Pero bueno, por lo pronto ahorita no tenemos ninguna noticia acerca de eso. Uh-huh. Y si quieres, entramos rápido con esta noticia que también estuvo interesante. Si bien no es tan república, pues sí tiene este lado fantasioso y este lado de tipo John Wick, pero con pilotos de aviación. Ajá. Pues ya se confirmó que Top Gun 3 ya está en proceso de preproducción. Y no solamente eso, que además se trajo completito a todo el cast, güey. Lo cual se me hace un gran acierto, güey.
Y no es ninguna sorpresa porque Top Gun Maverick es una maravilla de película. Sí, realmente bueno, salió mucho mejor de lo que hubiéramos esperado nosotros. Y creo que el mismo Tom Cruise hasta dijo, ah, cabrón, me salió muy bien, güey.
Esta es de estas cosas que tú dices, güey, no mames, la segunda parte es mejor que la primera, güey. En muchos sentidos.
Exactamente, sí, en muchos sentidos es mucho mejor. Y además, creo que también, raro, pero es una de las mejores actuaciones recientes de Tom Cruise. O sea, funcionó muy bien y era evidente que iba a haber una tercera parte. No iban a dejar pasar esa
sí, digo, a mí la verdad, la de Misión Imposible a mí sí me gustó. A mucha gente no le gustó tanto, pero a mí se me hizo padre.
A mí se me hizo bien. Pero no, pero ya hemos platicado mi amor-odio con Misión Imposible. Se me hace una película palomera para ver. El caso de Top Gun Maverick sí realmente me sorprendió muchísimo el nivel que tiene de guión y de actuación y demás. Pero bueno, pues esperemos la tercera parte. Déjame platico aquí también un poquito de lo que están diciendo los camaradas. Dice José Luis Mastreta, si así era She-Hulk con lana, ya me imagino la segunda temporada sin lana. La van a pintar de verde como Lou Ferrigno. Van a traer a Lou Ferrigno, le van a poner peluca. Y ese es She-Hulk. Y dice, lo único bueno de She-Hulk es la sinceridad de Tatiana, dice el camarada Luis. Y dice, Fabio, ¿van a hablar del nuevo Timmy de Padrinos Mágicos?
Somos adultos, güey, aquí. O sea, si nos ponemos a hablar de caricaturas de niños,
hablamos de monitos, güey, pero
sí, hablamos de monitos, pero no creo que no vamos a entrar tan en eso.
Fíjate que nos tendrías que ilustrar un poco qué pasó ahí, Fabio, porque creo que ni tú ni yo traemos esa. Ah, ya entendí cuál es la noticia que va. Hay un, pero no sé si es en serio. Vi el dibujo que hay un Timmy adulto de cómo se vería Timmy en la edad apropiada después del tiempo que pasaron de los Padrinos Mágicos. Pero no sé si es un proyecto real, Fabio. Nos ayudas a saber qué onda con él. Que por cierto, también Johnny Phantom me anda por ahí con la posibilidad de un live action, güey.
¿What?
Pensado para adultos, oscuro, güey. Le van a hablar a Zack Snyder, yo creo.
Ya sé.
¡Shot! Sí. Dice Oscar Carreño, que me parece muy atinado. Ojalá continúe la historia de Bullseye en Daredevil. Sí, güey.
Sí.
Iba, pero chingona esa historia, güey.
Sí, sí, sí. Ese final de temporada en donde se tomaron todo el tiempo del mundo para desarrollar un personaje y hacer una historia de origen de el villano de Daredevil con Bullseye, ese final es genial, genial, genial.
Sí, sí, sí. De hecho, creo que está mejor construido Bullseye en la serie que en el cómic, güey.
Sí, entonces, de hecho, sí.
Espero que sí lo mantengan y que sí lleguemos a consumar y que se convierta en el Bullseye de la serie. Dice Fabio que sí, exactamente ese es el tema de los Padrinos Mágicos. Dice Matías que abramos una sección de la mini república. A lo mejor ahora para abrirla podemos hacer algo de esto.
República for Kids.
Con menos maldiciones.
Ya sé.
Adelante, camarada.
Pues bueno, otra noticia también, que esta fue bien recibida. James Gunn confirmó que Anya Chalotra, mejor conocida por su papel en The Witcher, dará voz a la villana de Circe en la serie animada de Creature Commandos.
Ajá.
Circe es una villana, pues obviamente muy asociada con Wonder Woman. Y recordemos que una de las cosas que prometió James Gunn es que todos los actores que den voz dentro de la caricatura de la animación de Creature Commandos, van a ser los mismos actores que van a participar en los live. Entonces, esto es una gran noticia, porque esta chava lo hace muy bien en The Witcher, y es buena. Entonces, el ver que Anya Chalotra va a poder salir como ella dentro de las historias del nuevo DC, Se me hace súper interesante, güey.
Pues prácticamente es el personaje que hace en The Witcher. O sea,
sí, exactamente.
Precisamente, básicamente es el mismo personaje. Yo lo he comentado un par de veces. La verdad es que a mí The Witcher no me capturó, a pesar de tener a Henry Cavill, güey. A mí The Witcher no me termina de amarrar.
O sea, aparecía Henry Cavill, le adelantabas. Y luego aparecía sí. Henry Cavill, le quitabas. Aparecía así. Dices, ah, esa escena de la eso bañera. Pausa. Madre. Pausa. En cámara lenta.
Pantallazo, güey. Y skin del celular. Pero bueno, además de Henry Cavill, algo de lo mejor de The Witcher es ella, güey. Ella sí. Es un gran papel en The Witcher.
Sí, ella y el bardo son geniales, güey. Sí, o sea, el sí. Bardo se lleva muchos episodios, se los lleva él completamente, güey.
Va. Pues bueno, buena noticia y pues esperemos ver próximamente a ella haciendo el personaje en live action, güey.
Exactamente.
Muy bien.
Esta noticia a mí me sacó un poquito de onda y no supe bien qué, cómo era, pero bueno, Channing Tatum está aparentemente junto a Roy Lee, que es un productor de... sobre todo de películas de terror, uh-huh. Están preparando una adaptación del cómic de Max de Sam Kidd. Está...
un cómic súper noventero, súper extraño y también Tatum va a ser Max.
O sea, no tengo idea hacia dónde va a ir esto.
Lo seguro que y es el lead actor de la película, entonces sí. ¿Es Max?
Pues a lo mejor va a ser ¿verdad? Max maquillado o con un traje o no sé cómo lo van a formar. Para los camaradas que no conozcan este cómic, que sí es un poquito bastante oscuro, bueno, no tanto, pero sí es un poco oscuro, el camarada Oscar Carreño sí lo conoce perfecto porque yo lo conozco, entonces él sabe bien de qué estoy hablando. Max fue uno de los primeros cómics que salieron junto con toda la oleada de los nuevos cómics de Image. O sea, cuando salió Spawn 1, Wildcats, Cyberforce, todos ellos, Sam Kidd sacó The Max, que es un cómic súper bizarro. Es como una especie de mezcla entre... como una especie de Wolverine en un mundo fantástico mezclado con Alicia en el País de las Maravillas con un poco de cosas de The Sandman. O sea, sí. Y no es broma. O sea, va por ahí todo eso junto. Y es un cómic que fue súper bien recibido por la crítica. Muy admirado. Sam Kidd es un gran autor. Pero duró bien poquitos números y desapareció y se fue de la faz de la tierra también. O sea, entonces, yo siento que está padre que regrese de esta manera.
Sí, aparte está interesante porque ya estamos viendo que le están rascando a las cajas de cómics para encontrar propiedades.
Sí.
Y qué bueno que se den con este tipo de propiedades para atraerlas. ¿Habrá un momento en que veamos un Battle Chaser, sobre todo ahora que ya regresó en cómic, güey? Estaría no chido. Sé, un Battle Chaser estaría chido, güey.
Sí, estaría bien interesante. A mí Battle Chaser me gustaría más verlo como animación por el, por el estilo que es.
De Amazon, güey.
Una animación estilo Invincible. O sea, súper crudo, adulto.
Vox Machina.
Como Vox Machina, exactamente.
Sí, entonces yo creo que si siguen con ese tema y empiezan a rascar, sobre todo Image de los 90s, tiene algunas cosas bien chingonas que podrían rescatar, güey.
Hay muchos. Yo, por ejemplo, la de Shadowhawk. A mí se me hizo súper interesante en su momento el cómic y ahorita podría entrar perfecto, incluso hasta sumarse a esta ola medio woke y todo el rollo, porque el personaje hace 30 años lo era completamente, o sea, adelantado su época en muchos sentidos.
Hay un cómic también, lo estoy también aquí validando para estar seguro, según yo es de Sam Kidd, Zero Girl, y también es noventero y está bien, sí es de Sam Kidd, aquí lo estoy bien ilustrado por Sam Kidd, y publicado por Homage Comics. Ese me encantaba, güey. Hay algunas propiedades oscuronas que si le rascan a los cómics de los 90s pueden encontrar propiedades bien interesantes que no son tan evidentes como algo de Marvel o DC y que podría ser un buen éxito de taquilla o de serie, güey.
Sí, algunos camaradas están comentando ahí de hecho de que, mira, una película de esto, del otro. Por ejemplo, Oscar Carreño que está diciendo que una película de Pitt. A mí lo que me llama la atención de eso o lo que mi objeción al respecto a ese tipo de películas es que no olvidemos también que la primera oleada de Image, el más de la mitad de todas las creaciones que hicieron en esa primera oleada eran copias de cosas que ya existían. Claro. O sea, Pitt es una copia de Hulk, literal. Wildcats era una copia de los X-Men. Gen 13 era más que una copia de los X-Men. O sea, cosas así por el estilo.
Estaba con madre, güey.
Pero al final del día seguía haciendo eso. O sea,
pues, pero Gen 13 también podría ser una cosa muy chingona para rescatar ahorita, güey. Como serie, güey.
Sí, también podría ser
interesante. Mira, y de hecho ya aprendiste al camarada Carreño. Y dice, podría ser que las partes de Max fueran animación ficción y el resto de la historia en mundo real en live.
Ah, eso estaría chido.
Estaría chido. Sí. Y sí nos daría una película muy, muy diferente en cuestión de superhéroes y cómics, ¿no?
Sí.
Voy a aprovechar aquí para saludar a los que se siguen aquí haciendo presentes, al camarada Wilson Roa, que también nos saludas desde Colombia. Ahorita vamos a hablar de tu paisana también, Wilson. Dice también el camarada Víctor que finalmente llegó. Bienvenido, Oscar, lo de una película de Pitt. Y lo dice Bebuco. Saludos, camaradas. El fin de semana me decidí a comprarme esa figura que tienen del Espinazo y del Diablo. Y nada más, uno de estos días podría ser un capítulo de coleccionables. Sí, habíamos platicado hacer, y esa figura del Espinazo del Diablo es de mis favoritas, está en mi colección. Está,
ya, es la que está aquí.
Aquí está la pura caja porque en mi casa está en su lugar destinado ahí.
De hecho, en los primeros episodios que tenemos, busquen, rasquen en los videos que tenemos y se van a los primeros 10, 15 episodios. Uh-huh. Hay uno en donde hablamos de figuras coleccionables y hablamos de todas las figuras que tenemos, algunos aquí, por ejemplo, repetidas o algo. Esta figura, por ejemplo, que me preguntaron mucho sobre ella también. La de Akira, que es la moto original. Güey, la moto es de metal, ¿te acuerdas que platicamos
acerca
de
eso? Sí, está brutal ese juego, ese juguete, güey.
Y hay varias así. Tú también trajiste unos juguetes súper chidos, uno de Doctor Who, unos en su caja y todo. Vean ese episodio, está padre, pero podemos retomarlo y hacer una actualización prontamente.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues igual y también si quieren platicarnos, y ahí está la caja de texto, sus coleccionables favoritos, creo que también es una plática interesante aquí.
Así es.
Entre camaradas. Y lo dice Oscar Carreño, casi todas esas primeras cosas de Image tuvieron su animación. Hay una película de Gen 3. ¿Hay una película de Gen 3, eh?
Sí, de hecho, incluso hay una animación de Wildcats.
Y eso sí me acuerdo. Sí.
Y hay una animación de HBO, de tanto de Spawn como de Max, güey.
Ay, de Max.
Ay, de Max hay una animación también.
Sí. Spawn sí la he visto varias veces. Sí. Y la de Wildcats también. No me acuerdo haber visto la de Gen 13, ni tampoco la de Max.
Es más, la de Max creo que fue por MTV, si no me equivoco.
Puede ser.
Si mi memoria, si el alemán no me traiciona, fueron cortos de animación de MTV, güey. Que era básicamente llevar el cómic a animaciones, cortos animados en MTV.
Está llegándome un flashback de que alguna vez la vi, güey.
El alemán.
Alguna neurona que sobrevivió ahí a la borrachera de los 90s. Dice por acá Rafael. Dice, buenas noches, camarada Richo y camarada Dar. Leo, una vez más, este es Rafael del Río de Janeiro. Me gustaría recomendarles que conozcan a él. El indoctrinador o doctrinator en portugués, ¿ok? No sé cómo lo dije, se me hace que lo dije como en inglés, pero, ok, doctrinator, el indoctrinador en portugués.
Portugués.
Dice, él es una especie de justiciero que caza empresarios y políticos corruptos en Brasil. Sus aventuras son más serias y sangrientas, con tramas que mezclan conspiraciones gubernamentales y asesinatos. Suena muy bien, cabrón.
Órale, suena interesante,
Habrá que buscarlo. Ojalá encontremos una versión en español, porque en portugués, perdón, ahí te fallamos un poquito, pero sí estaría muy interesante saber eso, ¿no?
Uh-huh.
Dice Bebuco, The Max fue de MTV junto con Aeon Flux. Aeon Flux también.
Aeon Flux es una maravilla. Uh-huh. Es de mis series favoritas, Aeon Flux. La película, tristemente, pero la serie animada de Aeon Flux es una maravilla. Y sí, en MTV también estaba The Max,
como te comentaba. Dice Rafael que incluso hay un live action indoctrinador. Lo vamos a buscar, está interesante.
Sí, vamos a buscarlo,
Es posible que lo encontremos subtitulado. Muy bien, pues bueno, vamos a la siguiente noticia. Gracias por la recomendación.
Y ahora sí.
Hablando
con nuestros camaradas colombianos, ustedes seguramente.
Colombia, atención.
Seguramente también conocerán mejor esta historia, pero esto es lo que traemos. Híjole, camaradas. ¿Qué?
¿Qué canicas de mujer para. hacer esto, güey?
Esto me da una. O sea, es una pena ajena combinada con cringe.
Sí.
De una manera súper bizarra. Mm. Bueno, camaradas, les contamos rápidamente. Esta chava que ven aquí a la izquierda, al lado del póster de El Niño y la Garza, se llama Yelalín Fernández. Una disculpa para todos nuestros camaradas, pero bueno, es colombiana.
Ajá.
Y esta chava es de Barranquilla. Y ella afirmó haber realizado más de 25,000 fotogramas de la película de El Niño y la Garza para Hayao Miyazaki. ¿Qué fue lo que dijo? En entrevistas salió y dijo de haber participado, de haber sido parte de esa película, que los primeros 15 minutos de la película, todos ellos los había hecho ella. La chava fue entrevistada por periódicos, salió en la televisión, la invitaron incluso a dar conferencias en universidades y ella seguía diciendo y repitiendo esto.
Impresionante, güey.
A mí lo que más me sorprende de esta noticia, y ahí les va el truco de esto, todo lo que dijo era mentira. Ella ni siquiera es parte de la empresa, no participó en absolutamente nada. Hasta ahorita, ella, su declaración ha sido, es, sí fui parte de Estudio Ghibli para hacer la película, pero participé muy poquito y exageré. Eso fue lo que dijo ella. Yo honestamente, después de haber visto, porque también, esto para mí también fue un pinche rabbit hole, porque cualquier persona que sea ilustradora, haya participado en cualquier, en algo relacionado con animación, que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de poder hacer eso en algún momento, dices tú, güey, no mames, o sea, no está diciendo nada. 25 mil fotogramas, nadie entiende cómo funciona la animación, nadie sabe cómo funciona trabajar en una animación, sobre todo una animación japonesa en 2D, son equipos que funcionan de una manera súper disciplinada, en conjunto, y esta chavita diciendo que desde su casa en Colombia hizo esto, y sí, fue parte de esto, con Estudio Ghibli, güey, de la mano, y que conoció y habló con Miyazaki, güey.
Es lo que te voy a decir. Todavía se atrevió a decir que era como medio compa de Miyazaki, que Miyazaki le decía la colombiana, güey.
O sea, eso lo haga la colombiana, y que no se quede así, de que, güey.
De veras, güey. O sea, ¿cómo caíste en esa mentira hasta que te la creíste? Y además, ¿cómo sales? O sea, todavía la pones en redes sociales por pegarle al fregón, pues bueno, va. Pero sales en medios, en noticieros, asegurándolo, güey, que de veras, no, ¿nunca pensaste que alguien te iba a evidenciar?
Sí, además fue creciendo todo este tema, y ella seguía hablando y diciendo, o sea, salió en periódicos en Colombia, donde decían de que, el talento de Barranquilla llegó a los Globos de Oro y que no sé qué. O sea, a la chava le preguntaron de que, güey, cuando alguien empezó a rascar un poquito, se dieron cuenta de que no estaba en los títulos de la película.
Exacto.
Y cuando le preguntaron a ella, güey, esto todavía es más profundo y tiene más capas de las que te puedes imaginar. Porque le preguntaron y la chava todavía dice, no, es que en Japón son como súper racistas y no me quisieron incluir porque soy latina, güey.
No manches.
Si hiciste 25 mil fotogramas, los 15 minutos al principio de la película son todos tuyos.
Nomás por puro contrato, güey. O sea, por puro contrato no voy a poder pasar.
No, deja tú. La chava, después de haber dicho todo esto, hasta hace un par de meses encontró trabajo en una empresa, creo que aparentemente grande, amigos colombianos, corríjanme ahí, que se llama Tecnoglass, que es casi como una empresa grande, no sé, digamos aquí en México, que agarró trabajo en Cemex o algo así grande. Y que resulta que los dueños de la empresa usaban eso en sus redes sociales para promocionarla y decir, nosotros tenemos al talento que trabajó en Ghibli y que no sé qué, trabajando con nosotros como diseñadora. Así, güey, a ese nivel. Entonces, cuando alguien empezó a rascarle un poquito y empezó a cuestionarla, fue donde se empezó a desmoronar todo. Güey, un youtuber en una entrevista le estaba diciendo, güey, esta ilustración que tú tienes en tu portafolio, no la hiciste tú. Este es de un estudio japonés, de un videojuego japonés, que si bien solamente lo conocen en Japón, pues yo lo conozco, yo sé, y esta ilustración la hizo tal estudio. Me dice, no, yo la hice esa. Y no la sacabas de ahí, güey. Y luego, cuando le empezaban a cuestionar de el tipo de fotogramas, cómo trabajaste, cuánto te pagaron y todo, la chava empezaba a soltar números y a inventarse cosas, porque además, cuando llegó con la empresa esta, la de Tecnoglass, y les dijo, no, aquí están mis comprobantes y todo el rollo, empezó a mostrar diplomas, obviamente todos escritos en japonés, y alguien se puso a traducirlos que sí sabía japonés, y resulta que eran diplomas de cerámica, de cursos de cerámica en japonés, y tú, güey, ¿what? O sea, no mames, si está, está bien loco, no me la puedo creer, güey, o sea, de lo insólito que es. O sea.
Y está el animador que ya hemos platicado de él, Cruz Contreras, que es mexicano, que estuvo en Spider-Man, entre Spider-Verse y en varias grandes producciones. Él tiene un video muy padre explicando, agarrando la entrevista de ella, diciendo, mira, se nota que no sabes de animación por esto.
O sea. Es que es lo que decía yo, cuando yo empecé a ver los cortos de la gente preguntándole, o ella explicando, yo decía, güey, ¿por qué nadie la cuestiona? Nadie sabe
todos
de animación.
Cayeron,
o sea,
pues cayeron,
sí, ¿verdad? Pero por meses, güey. dio conferencias en universidades hablando de animación y de ilustración, güey. ¡No mames!
Bueno, aquí están los camaradas colombianos ya reaccionando. Dice el camarada Wilson, discúlpenos, camaradas, acá hay cosas mejores. No te preocupes, Wilson. No, eso lo también, sabemos. Lo nosotros sabemos. También tenemos sí. Aquí en México un montón de gente como esta, güey.
Sí. Sí, tristemente es algo que se da de manera común.
Sí, dice, camarada Luis dice, no puede ser que pasen estos tiempos. Es impresionante que alguien piense, que dice, no, hombre, Japón está bien lejos, Miyazaki ni me conoce. Pues, bueno, internet, ¿verdad? O sí, sea, bueno, es imposible, dice Epilepa. Dice, hola, señores, llegando hasta ahora y llego en el momento de la vergüenza de la chica de Barranquilla. Híjole. Dice Jocelyn, no se extrañen de nada. Los colombianos tienen toda la vida diciendo que la arepa es colombiana. Y el mundo entero sabe que es made in Venezuela. No vamos a alimentar esa discusión.
No.
Nos gustan las arepas, eso es punto y aparte, pero no.
Es como alimentar la discusión de que quién inventó la pasta, si China o Italia. Sí, tienen siglos peleándose por eso.
Ay, muere, cabrón. Dice el camarada Pipe, ya ni el mexicano que participó en el episodio de Jujutsu sabe que dicen que sí sale en los créditos, nadie lo peló. Pues sí, sí, o sea, tienes que salir en los créditos, no te has quedado al final de la serie o de la película. Dice César Jaime, le dijo con acento de Betty la Fea a don Miyazaki, yo a usted lo amo. Dice Pilaspa, soy constructor y Tecnoglass es de nivel en el país. Ok, era una gran empresa en
sí,
Colombia.
Sí, era, ¿no?, una gran empresa. O sea, era una empresa súper grande.
Acá en el país ya salió la niña y la vergüenza, dice en un meme, güey. Sí, como la figura de Akira y Richo llevo algo de Star Wars, esa de Max está súper cool. Hablando de una figura que tienes, o... Ay, se me hace que me perdí ahí, Jorge Luis. Y bueno, creo que esos son todos los comentarios ahorita, y ahorita les seguimos con más información. Vamos a la siguiente noticia.
Ok, pues ya ahorita terminamos con las noticias. ¿Rumores? Y vamos a empezar con los rumores. Creo que este es el rumor más grande, porque además ha sido como confirmado por abajo del agua por varios medios tan importantes como Variety. De hecho, la semana pasada Variety ya dijo de que casi confirmó que Vanessa Kirby va a ser, ¿cómo se llama? Sue Storm.
Sue Storm.
La mujer invisible. Uh-huh. Y está bien curioso porque siguen todavía sin dar un cuestionamiento oficial. Sin embargo, un chorro de medios, un chorro de insiders ya dijeron, el cast ya está hecho, está confirmadísimo que es Pedro Pascal, que es Vanessa Kirby, que es Joseph Quinn y que es Evan Moss Backrack. La verdad es que yo veo este cast y me encanta. A estas alturas ya no quiero creerle a nadie, güey. Pero hay un chorro de medios diciendo, sí son ellos, sí son ellos, sí son ellos. Ya no más falta que, o sea, que salga Marvel oficialmente a decir, pero sí son ellos. Y lo peor de caso es que no me gusta creer en esto, es porque me encanta este cast, güey. O sea, se me hace
súper
acertado y buenísimo.
Digo, aquí se junta la noticia de que hubo una película en la que Pedro Pascal ya dijo, lo siento, no puedo participar. Y coinciden las fechas con las fechas en las que se movió la producción de Los Cuatro Fantásticos. Entonces, pudiera ser, incluso muchos medios ya lo están manejando, como dices tú, como oficial.
Sí.
Parece que estamos viendo el elenco de Los Cuatro Fantásticos y me encanta, güey. Y como le fue a The Bear, nos puede ser una gran noticia que este actor vaya a ser Ben Grimm la mole, güey.
Sí, no, claro, güey. O sea, yo se los dije a los camaradas de que además de que les recomendamos The Bear aquí como Off Topic de la República, uno de mis episodios favoritos de cualquier serie el año pasado fue el episodio de Forks de The Bear, donde este güey es protagonista. Él sale en todo el episodio, él es el protagonista y es una maravilla. O sea, y ese actor es genial porque además sale en un chorro de series de secundario y la verdad es que me pondría muy feliz verlo en primer plano siendo Ben Grimm.
Sí, y pues qué decimos de Joseph Quinn, que prácticamente se robó Stranger Things con su presencia. Y pues Vanessa Kirby también es una súper actriz.
Súper actriz.
Y me gusta que salvo Pedro Pascal, que ahorita ya está entrando en la fase en donde ya Pedro Pascal sale de lo que sea, güey.
Sale hasta en la sopa ahorita,
güey. Entonces, salvo Pedro Pascal, el resto del elenco es conocido, no tan gastado, güey. Y eso me gusta, güey.
Y está como en cuesta arriba. Ajá. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Evan Moss. Uh-huh. Está teniendo un chorro de reflectores por The Bear.
Ajá.
pero no deja de ser este actor secundario que apenas está en crecimiento. Joseph Quinn igual y Vanessa Kirby también, a pesar de haber sido nominada varias veces a Emmys, a Globos de Oro y todo.
Y salió en Misión Imposible.
Ajá, y salió en Misión Imposible, sigue siendo un poquito de bajo perfil. Es un poco como este personaje, el de... Ah, el agente Carter, ¿cómo se llama la actriz?
Ah, sí.
Ella también es muy buena y está en ese nivel también.
Exacto, exacto. Y entonces el único como taquillero, entre comillas, que todo el mundo sabe quién ella
es Pedro Pascal.
Pedro Pascal, que también incluso para ser alguien que está en su momento, está justo a tiempo para identificarlo con Mr. Fantastic, además de que el casting es muy, muy bueno.
Sí.
Vamos a ver, esperemos que lo confirmen. La verdad es que creo que los dos coincidimos en que este es un gran cast para los Cuatro Fantásticos.
Por eso le tengo miedo, por eso lo ponemos. Son rumores.
Nos falta Doctor Doom. Sí. Tenemos que saber quién va a ser Doctor Doom. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Dale para la que sigue.
Ok, de aquí brincamos a los trailers que esta semana, camarada Richo, vas.
¿Por qué me dejas solo, güey? Hubo un encuentro de opiniones en, si pueden ir a nuestro historial aquí de videos, cuando salió la primera parte de la primera temporada de la nueva versión de He-Man hecha por Kevin Smith, en donde el camarada Leo odió, escupió, pateó, y yo dije, pues está bien. Y dije, pues, ¿por qué la odias, güey? Pero bueno, ya viene la segunda temporada y pues el tráiler se ve como se veían los tráilers de la primera, o sea...
He-Man Revolution.
Se ve divertido, güey. Se ve que voy a ver mis juguetes en movimiento. Trae música ochentera para emocionarnos a la verdadera generación de He-Man. No sé, yo creo que... A mí me sorprende que Netflix haya avanzado en esto. Y supongo que el contrato estaba más que amarrado porque después de todo el backlash que tuvo la serie, yo pensé que simplemente se iban a hacer un lado. Pero, pues, bueno, ¿verdad?
Pues sí, pero también acuérdate que si generas polémica, generas
pues,
views.
Sí, pues sí, también. Y si vamos a medir views, como Snyder... Snyder. si vamos a medir views, pues probablemente sea una buena elección para ponerlo en la plataforma, porque seguramente varios van a ir. El camarada Leo va a ir a verlo para decir, ¡está de la maldita sea, nomás vi 5 minutos y me fui! Eso va a ser el camarada Leo. Yo probablemente si la vea completa. Creo que mi quiquismo por He-Man me hizo soportar más de lo que aparentemente el resto de la República pudo. Sí tengo que aceptar que la primera parte de la primera temporada me gustó. La segunda parte sí sentí que se descarriló horrible y ya al final se me hizo bien de... Pero bueno, vamos a ver hacia dónde quieren llevar esto, güey.
Pues sí, vamos a ver qué te digo yo al respecto. Pero
déjame, bueno. Dice aquí el camarada Pipe, dice, ¿por qué el camarada Richo le sigue teniendo fe a He-Man? No sé, hay algo en mí.
Yo me pregunto lo mismo, camarada, yo me pregunto exactamente lo mismo.
Luis Gómez te está dando toda la razón. No sé, hay una luz de esperanza en mi corazón.
Ese es el problema, güey. Que tengas esperanza en tu corazón. Para lo que sea, güey. Ese es tu problema.
Por acá el camarada Jorge Luis dice que, hablando de gente así, a la inversa, dice que él no le tiene fe a James Gunn y mucho menos a los directivos de Warner. ¿Quién sabe, camarada? Yo ahí estoy viendo unos castings bien interesantes. Yo no perdería tanto la fe ahorita, ¿no? No sé qué opinas tú, güey. Dice Carreño, James Gunn desde Troma, todo lo que ha hecho es éxito o de culto, lo último exitoso de Marvel y DC ha sido de James Gunn.
Sí, yo creo
que
James Gunn
tiene un buen ojo para estas cosas, vamos a ver hacia dónde va. Ya sé que nadie está de acuerdo conmigo con He-Man, lo siento, ni modo, me gustó. Vamos a lo que sigue.
Bueno, antes de entrar a lo que...
Gusto culposo.
A lo que esperamos exactamente, a lo que esperamos para... O lo que nos entusiasma mucho dentro de este 2024, queremos hacerles una recomendación también a todos los camaradas que nos siguen también y que leen cómics, que creo que a todos nos sorprendió. Ya habíamos hablado de este cómic y habíamos dicho, sí, lo esperamos con muchas ganas, sobre todo por el escritor que era Jonathan Hickman, pero no mames... Ultimate Spider-Man.
Cosa tan bonita, güey, tan maravillosa, tan inesperada, güey.
Me voló la cabeza esta madre en tantos sentidos. Jonathan Hickman, mejor conocido por sus anteriores trabajos, o como dice Troy McClure, dice, tal vez me reconozcan por haber escrito House of X y Power of X, Secret Wars 2, Avengers y Fantastic Four. Ahora les traigo Ultimate Spider-Man. Todo este rollo, dentro de nuestros cómics favoritos, de hecho, del año pasado, fue Ultimate Invasion, que es esta reinvención del universo Ultimate a través de The Maker, que lleva a esta historia, que es de Ultimate Spider-Man, en donde no es un spoiler, porque eso sucede, de hecho, en este cómic de Ultimate Invasion, The Maker mueve el tiempo y se mueve a través del tiempo para poder manipular el desarrollo o la creación de muchos superhéroes. Y de hecho, una de las cosas que a todos nos voló la cabeza en Ultimate Invasion fue precisamente que cuando le va a picar la araña a Peter Parker, cuando tiene como 15 años en este viaje estudiantil, The Maker la toma y la mata y evita que surja Spider-Man. Entonces, lo que vemos en este cómic es un Spider-Man diferente dentro de este universo Ultimate. Un Spider-Man que es un Peter Parker que ya está grande, está casado, tiene dos hijos. Uno de sus hijos está muy cagado porque es como él exactamente, es un geek, es súper inteligente. Vive una vida, pues digamos, plena, normal, padre, se casó con Mary Jane. O sea, está todo feliz, pero, la sorpresa más grande, y no mames, güey, hacía mucho que no sentía esta sensación de wholesome en un cómic y en un par de páginas, güey, con un cómic de Spider-Man y sobre todo de Peter Parker. Esta pinche escena en donde te ponen que Jonah Jameson está gritando Parker y camina y dice, ah, hola Peter, y se sigue de paso y se encuentra con el tío Ben, güey. Wow, que es editor dentro del Clarín y que se saludan y que son mejores amigos y son las figuras paternas de Peter. Güey, esa amistad entre ellos dos y cómo se hablan y cómo, güey, así de pinche escena así de una página en donde Jonah Jameson está con Peter y va a ir a un evento especial, que ese sí no se los spoileo. Y ver esa escena en cómo están hablando y Jonah le dice, necesitas llevarte una corbata, se quita la suya, se la pone a Peter mientras está hablando y le está poniendo la corbata. Güey, es maravilloso, es súper bonito, es súper wholesome. Es esa esencia de Peter Parker, esa esencia de Spider-Man, jamás pensé que dándole una vuelta de tuerca tan grande, moviéndolo de un universo tan diferente como estamos acostumbrados a Peter, funcionara tan bien y sobre todo funcionara tan bien con un tío Ben vivo, güey. Eso se me hace, güey, por eso pinche Jonathan Hickman es el genio que es y no nos cansamos de decir que cualquier pinche cosa que escriba este güey, léalo. Es una maravilla de cómic esta madre.
Creo que una de las cosas que a mí más me impactó es, no es la primera vez que vemos una interpretación de un mundo alternativo de Peter Parker. Los giros en particular que decidió tomar, como esto del tío Ben, son muy sorprendentes, güey. Muy sorprendentes. O sea, no son para nada esperados. No, lo pensó muy bien para ver cómo iba a torcer esta historia, güey. Y además, creo que Hickman lo que hace muy bien es, se tomó su tiempo en entender la voz de Spider-Man, güey. Claro. Spider-Man tiene un buen rato que está perdido, güey. Que no todo el mundo le da el clavo a cómo escribirlo, güey. En los cómics ha sido toda una temporada muy, muy mala. Hay cosas buenas, medio de acierto, pero no logra sentir ese Spider-Man que solía ser y que fue el que... que es el que retrata las películas y por eso está funcionando muy bien. Ahora la voz que le da Hickman a este Peter Parker... es ese Spider-Man.
Sí, ahora recordemos, es un Peter Parker de 30 y tantos años.
Es lo que iba para allá.
Y ahí es donde es lo más sorprendente. Que la esencia de Peter sobrevive sin importar si tenga poderes o no.
Exacto. Y creo que una de las cosas que a lo mejor, y me interesa ver cómo se desenvuelve esta serie, creo que en muchos sentidos nos impactó a esta generación de camaradas, güey.
Sí.
Porque de alguna manera es el... si Peter Parker siempre ha sido la representación del geek. O sea, es el... sí. ¿Qué pasaría si el geek tiene la posibilidad de convertirse en el héroe, no? Ahora estamos viendo a ese geek que no se convirtió en superhéroe en su adolescencia. Llegó a la adultez, está casado, tiene hijos. Y en este momento está ante la decisión de convertirse en el héroe que siempre estuvo destinado a ser. Eso creo que pero conecta brutal con cada uno de nosotros, güey.
Sí.
Y además hace muy interesante esta transformación. Nos está preguntando el camarada César Jaime que si el cómic es considerado una especie de What If. No, no es un What If.
No es un What If. Este es un universo lateral completamente nuevo. Es una invención. Dentro del canon, esta madre, haz de cuenta que ahorita en los cómics existen solamente dos universos. El universo original, que es el 616, ya no existen los otros. Y este, que es creación de The Maker. The Maker creó este universo donde él iba a ser el, o sea, rey tirano, soberano, invento, lo que sea. para poder tener control sobre eso. Y los superhéroes que se dan cuenta de lo que está sucediendo tratan de evitarlo. Pero entonces crea esta línea lateral y es un universo completamente nuevo. La diferencia con el universo Ultimate que salió hace como 20 años es que el universo Ultimate lo que hizo fue, al hacer la reinterpretación de los superhéroes como de Avengers o Spider-Man o muchos otros, fue, o los X-Men, lo que hizo fue actualizarlos y ponerlos sobre un universo de cómo sería que los superhéroes existieran ahorita, con temas de internet, con la sociedad, con el tema sociales, político, económicos, etcétera. Entonces los hace como mucho más grounded, mucho más reales, mete conflictos políticos de, ¿cómo se llama? Sociales muy cabrones, y después todo se deconstruye y en precisamente en Secret Wars 2, que escribe Jonathan Hickman, rehace todavía todo eso, destruye todos esos universos, se queda solamente con uno. Y el único sobreviviente de ese universo es Miles Morales y The Maker, güey. Son los únicos dos. El gran héroe y el gran villano del Ultimate Universe se quedan dentro de este universo 616. Por eso ahorita en el universo actual existe Miles Morales junto a Peter Parker, que es su mentor. Ahora, este universo es completamente nuevo y este Peter, te digo, es una reinterpretación muy interesante, completamente nueva y original de lo que es Spider-Man y de lo que es todo el universo. Los primeros tres cómics que van a salir de este Ultimate Universe son Spider-Man, que es directamente escrito por Hickman. Va a salir Black Panther y va a salir X-Men, que eso sale en el siguiente mes. Entonces, vamos a ver por dónde va, porque esta reinterpretación de Ultimate se ve increíble.
No nos metemos en spoilers, pero parece que está armando un evento bien interesante Hickman. Y hasta dónde va a llegar, o cómo se va a conformar este nuevo universo de héroes o esta versión del universo Ultimates para enfrentar a The Maker y acabar con su plan. Nos pregunta por aquí el camarada Luis Gómez que dice, se escucha maravilloso ese cómic, ¿dónde lo puede conseguir? Lo acaban de publicar en inglés, lo puedes encontrar en las tiendas en línea. Si tienes una tienda local que venda cómics en inglés, seguramente lo vas a encontrar porque está causando furor y se está reimpresiones.
Entonces, acaba de autorizar Marvel, de hecho, precisamente una segunda impresión. Entonces, en la siguiente semana seguramente vas a encontrar una segunda impresión en tu tienda de cómics de la esquina, o donde vendan cómics.
En inglés.
En inglés y en Comixology y en la propia app de Marvel lo puedes comprar en línea. Que pues, ahí es donde lo conseguimos nosotros, porque nosotros ya casi no compramos. A mí me hubiera encantado tenerlo
físico.
Se me pasó, pero sí, o sea, la verdad es que nosotros ya todos los compramos en línea.
Recomendación, sí vete a ver primero Ultimate Invasion para que veas lo que hizo. Que si no, si te brincas esa parte, creo que el cómic hace muy buen trabajo en este párrafo introductor tradicional de Marvel, de hacerte entender qué pasó y por qué estamos aquí. Pero creo que sí tiene un buen sabor ver Ultimate Invasion antes de leer Ultimate Spider-Man.
Sí, porque además ya hay un trade paperback que lo compras completito y te ventas toda la historia de Ultimate Invasion, que es como una gran introducción para que también conozcas a The Maker, sepas cómo funciona y lo que hizo y todo el desmadre que causó para que empezara este universo de manera independiente como lo conocemos ahorita.
Déjame, pues ya antes de movernos al siguiente tema, déjame saludo aquí al camarada, al Doc Alfonso que se nos unió. Dice, buenas noches, llegando tarde, pero fiel a los valores geeks y ñoñescos de la República. Guiado por sus sabios consejos de maestro ñoñescos, ayer vi por fin Godzilla Minus One. ¡Ah, qué chingonería y sentimiento de clásico que te da la película tras 70 años de Godzilla! Dejar de hablar de lo maravilloso que es Godzilla Minus One, sobre todo después de haber visto la porquería de Rebel Moon. Pero sí, o sea, qué chingona película. Por favor.
Y vaya a ver al cine. De hecho, esta semana Godzilla ya alcanzó los 100 millones de dólares solamente en Estados Unidos, güey. Entonces es una...
Está haciendo
un hitazo. Un
hitazo como que nunca se lo hubieran imaginado acá. Está aclarándonos acá el comentario el camarada Jorge Luis, que no le había entendido, que de lo que está hablando es del episodio de figuras, o sea, el que mencionando ahorita. Dice, como la figura de Akira y Richo llevó algo de Star Wars,
Sí, sí, sí.
Ajá, era de Max, estaba súper cool. Y sí, De hecho, dice, es el episodio en el que estaba el tercer camarada, y por acá dice César Jaime, en el que estaba el camarada Yova. Sí, el camarada Yova era parte de la República, nos abandonó. Un día esto lo traemos para que entre todos le estemos chingando la madre.
Llegó de Maker y lo borró de nuestro universo.
Se fue en el snap de Thanos, güey. Exacto, sí. Dice, ¿cuándo llegará Godzilla a Colombia? Dice Wilson, ¿no ha llegado para allá? Híjole, de verdad, no sé. Pero investiguen, porque es una película que vale la pena. Y no, también, si no llega al cine, ojalá y llegue al cine, porque vale la pena verla en cine. Sí. Pero si no, rápidamente va a llegar a algún streamer o algún lado, porque sí fue un hitazo. Y seguramente le van a sacar todo el provecho económico a esta película, ¿no?
Así es, sí. La verdad es que yo no tengo idea cuánto se va a distribuir a nivel Latinoamérica y sobre todo en Colombia. Mm. Lo podemos averiguar y después se los comunicamos. Pero sí, o sea, vale muchísimo la pena verla en cine. Y si no, pues ni modo, pero... sí vale mucho la pena la película, verla, puedan.
Sí. De preferencia en pantalla grande, sí, para que disfruten la maravilla de espectáculo que lograron con 15 millones de dólares. Ay, She-Hulk. Y no baila, no, ¿cómo se? No perrea. Ya sé, güey. Muy bien, vamos al siguiente tema, ya es el tema grande de
la noche. Ahora sí, nos vamos con el tema grande de la noche. Y camaradas, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es hablar y dar una pequeña introducción de por qué nos entusiasma lo que vamos a mostrar. Hoy vamos a mostrar todas las series y películas que estamos esperando y tenemos... grandes esperanzas. Uh-huh, grandes esperanzas. Esperemos que ninguna de ellas nos traicione. Pero empezamos primero con Netflix, que ha estado funcionando súper bien.
Wow.
Avatar The Last Airbender, el teaser que soltaron se ve increíble. La serie se ve increíble. O sea, güey, no sé. O sea, a mí se me hace de lo más esperado del año. ¿A ti qué te parece?
Antes de One Piece hubiera dicho, no, por favor. Pero después de One Piece, ok. Sí. Quiero ver qué logran con esto. Es una gran serie animada. Con una correcta adaptación podría trasladarse a una súper buena serie live action. Tengo mucho interés en ver cómo resulta. Aparte, el casting me parece brutalmente bueno.
Sí, visualmente se ve impresionante. Ojalá y que no nos decepcione esa parte, porque pues con espejitos nos pueden engañar a todos.
Ajá, Cowboy Bebop, ¿verdad?
Exactamente, sí. Exactamente. Sí,
estábamos bien emocionados esperando Cowboy Bebop y va. Ay, Dios, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, siguiente. Pues
sí, la siguiente es la película, obviamente, que todos ya conocen que somos fans.
Cuidado, aquí. Porque aquí el camarada Leo está a punto de tener un geekasmo, güey, fuerte, güey. Tápense. Sí, tápenle los oídos a los niños, güey, por favor.
Ya, güey, faltan 2 meses nomás. 2 meses y vamos a poder ver Dune Parte 2, que es la culminación de esta gran historia que está contando Denis Villeneuve acerca de el libro, uno de mis libros favoritos de Frank Herbert. Y aparentemente ya se están hablando y están teniendo pláticas para The Messiah of Dune, que es el segundo libro y sería la tercera parte de la película, en donde Denis Villeneuve estaría contando ya el arco completo de Paul Atreides, que sería una maravilla, güey. Porque además la segunda novela, que es la segunda parte... de Messiah, es súper chiquita, güey. Son 200, 300 páginas, a diferencia de la novela original, la de Dunas, que está muy grande. Entonces, sería genial, genial que terminara el arco completo de Paul y que culminara con esta trilogía que yo creo que pasaría a la historia también.
Nos dice que el camarada Matías que no vayas a gritar como Flanders, güey, en el cine. No lo prometemos. Muy probablemente el camarada le va a perder la cordura cuando esté en el cine.
Sí.
Pero no lo culpo porque la neta es que es una gran adaptación, un gran casting, una gran dirección. Wey, es una brutalidad de película, güey.
Que tú que no eres fan saliste así de que no mames que acabo de ver.
Chingona. Y me muero por ver la segunda parte. Entonces, y no creo... Viendo el historial de Denis Villeneuve, no creo que nos vaya a decepcionar. Creo que al contrario, se me hace que esto va a ir creciendo y vamos a tener un súper cierre de una gran trilogía que seguramente se va a convertir en otro hito de la República, como lo fue Star Wars, como lo fue El Señor de los Anillos y algunos otros casos maravillosos. Todo pinta para que esta sea la gran obra de Villeneuve, ¿no?
Exacto. Y otra de las series también, otra vez Netflix aquí haciendo de todo y contra todos. Ajá. Una serie que también a mí se me hacía, porque yo leí los libros y se me hacía súper difícil de adaptar, Three Body Problem.
Muy extraño.
Porque para empezar es sci-fi, hardcore, China. O sea, sí es otro pedo. O sea, está, la historia está súper rebuscada y sí es difícil de leer incluso.
Sí, claro.
Entonces, para llevarla a la pantalla y en una serie, se me hace un gran acierto, sobre todo que haya sido una serie... Pero bien, bien por Netflix, güey.
Y que ya hay una adaptación china que está igual de rara que el libro, güey. Y entonces no mucha gente la masticó.
Sí.
Pero esta adaptación que estamos esperando de Netflix es como la versión gringa. Entonces ya viene con caramelo, güey.
Exacto, ya viene un poquito más digerible.
Sí, entonces si lo hacen bien, que bueno, son los productores de Game of Thrones... Eso podría ser bueno, podría ser muy malo, pero en este caso pudiera ser que tuviéramos una gran adaptación de esta historia, que es muy buena, con un, pues un sabor o un ritmo adecuado para nuestro lado del planeta, ¿no? Y vamos a ver qué tal resulta. Sí, también tengo mucha curiosidad, el tráiler se ve muy bien, ¿no?
Exacto. Ahora tenemos una película que el camarada Richo está esperando con ansia y deseo.
Yo sí.
Que es Ghostbusters Frozen Empire.
Sí, yo sé que para ti esta última de Afterlife no fue como que lo que hubieras esperado. A mí la verdad sí me pegó la nostalgia brutalmente mientras veía esta película. Me gustó el nuevo elenco, me gustó el tratamiento a los cazafantasmas originales. Vamos a ver hacia dónde llevan esta segunda parte, que otra vez el tráiler tiene un sabor bien chido. Aquí lo comentamos, realmente empieza el tráiler y dices... Estoy viendo la serie animada de los 80s, 90s. Sí. O sea, es una cosa bien curiosa que evidentemente ahí está la inspiración y eso es algo muy, muy bueno. Ahora también vemos que van a traer de nuevo al elenco original de los cazafantasmas y van a interactuar con los nuevos cazafantasmas, por decirlo de una manera. Yo espero que no sea un gimmick de mercadotecnia y que realmente estén integrados los personajes y que no sea, ya lo hiciste una vez... Se me hizo bonito, güey, que llegan al final y listo, güey. Sí. Aquí sí espero que haya un poco más de interacción entre los personajes. Y ojalá y este sea el regreso que tanto hemos estado esperando de la gloria de los cazafantasmas, que nos lo deben desde hace 20 años, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el tráiler sí se ve súper entretenido. Y ese, eso sobre todo, se ve divertida la película, que creo que es lo que todo mundo está esperando. Y sí, y también el tráiler nos muestra como que... una interacción mucho más grande de los cazafantasmas originales y eso también me gusta. Vamos a ver cómo funciona. Yo la verdad sí me gustaría y sí espero que le vaya bien y que esté buena la película.
Hagamos una pausita aquí para seguir con los proyectos. Voy a intercalar los comentarios que nos están haciendo llegar ustedes. Dice Oscar Carreño, Avatar me da miedo, gran animación. Siento que no se necesita un live action. Sí, es una jugada aquí, ¿eh? O sea, realmente es una serie que funcionó muy bien en su formato original y pudiera caer en la categoría de ¿y para qué hacemos un live action? Pero pues puede ser y lo mismo pensábamos de One Piece y One Piece funcionó muy, muy bien. Dice Epilespa, creo que Netflix está este último año le ha pegado al perro con las series. Sí. La verdad, sí. Yo creo que de los últimos años que tenemos haciendo este tipo de reviews de lo mejor de... Este es el año que mejor hemos hablado de Netflix, güey.
Sí.
Tiene muchas cosas muy chingonas del 23. Vamos a ver si el 24 se mantiene. Dice el Doc Alfonso por acá. Dune, ay, no sé. Hay hartas dudas. Ojalá y esté mejor que la 1, aunque sé que con este comentario el hermano Leo me está estrangulando con sus poderes. Sí, algo hay de eso, ¿eh? Se le saltó una vena, güey.
A ver. Aquí nadie va a hablar mal de entrada de Dunas y mucho menos de Denis Villeneuve. Güey, sin exagerarles absolutamente nada, Denis Villeneuve es uno de los pocos directores en este momento que yo creo que no tiene una sola película mala. Ninguna de las 10 que ha dirigido no tiene una sola mala.
Ya está sudando.
Vean su repertorio, güey. Y no mames, la 1 es una maravilla, güey. Dune parte 1 es una pinche maravilla en todo. En adaptación, dirección, actuación. Creo que vimos dos películas diferentes. Camarada, no me hagas empezar,
güey. ¿Para qué me lo hacen enojar? Ustedes se van, se desconectan. Yo me quedo con él aquí echando madres una hora todavía, güey. Dice el camarada Luis Gómez que él también quiere ver Cazafantasmas. Matías también dice, genial Cazafantasmas, ojalá sigan en el mismo camino que de la película anterior. Dice Luis Gómez, en esta secuela es pasar la estafeta a los nuevos Ghostbusters, supongo, porque no creo, sobre todo Bill Murray, no creo que te aguante una tercera, güey.
Exacto.
Sí, ya, no sé cómo lo convencieron por una segunda, güey. Entonces, vamos a ver, dice el Doc Alfonso, estamos esperando la peli de Ghostbusters. Esta va a estar muy chida. Tengo fe en el camarada Richo. ¡Yo también! tengamos fe que esta va a ser buena y que nos va a contribuir con la nostalgia, dice Dice Matías, yo no lo quiero decir, pero estoy de acuerdo con el doctor, no me odies, Leo. Ok, salió el hate de Dune desde aquí. Al camarada Leo le hace falta ver más bugs, dice Luis. Es que hacer, dice Pipe, es que hacer enojar al camarada Leo da buena suerte. Alfonso se refiere a Dune de los 80s. Ah, ¿o cómo? A ver, eso ya no entendí, César, no entendí. O sea, que Dune de los 80s es muy mala o Dune de Denis Villeneuve. Eso haría que el camarada Leo se tranquilice, güey. Sí. A la de un reciente, dice. Ok, bueno, vámonos. Ya lo volvieron. Ya vamos. Piensa en otra cosa, Leo, para que no te los enojes.
Otra plataforma que lo ha estado haciendo bastante bien este 2020, que lo hizo muy bien este 2023 y que aparentemente lo está haciendo muy bien también, lo va a hacer muy bien este año, es Amazon Prime Video. Uh-huh. Y este año también nos va a traer Fallout, güey, la serie basada uh-huh. en el videojuego. También, esto suena súper interesante porque las pocas imágenes o detalles sí. que hemos visto se ve muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Y pues a mí ya también se me llama mucho la atención. O sea, yo jugué el videojuego, jugué varias veces, me gusta toda la parte de la historia, la estética, el funcionamiento es muy, muy chingón. Entonces vamos a ver a dónde lo lleva.
Fíjate que tengo que aceptar que Fallout es uno de esos juegos que por alguna razón no me atrapó, pero la estética me encanta. Sí. Y entonces creo que ahí hay mucho con qué trabajar. Y lo que hemos visto en las imágenes y los previos se ve muy bien. Además, tengo confianza plena en lo que ha estado haciendo Amazon, en cómo ha estado seleccionando
sí.
muy bien las IPs con las que está trabajando y al equipo creativo detrás de cada IP. Prácticamente no nos ha decepcionado con nada de la República. Al contrario, salvo El Señor de los Anillos. Perdón que te lo recuerde, güey.
No, o sea, ¿qué traen contra mí el día de hoy? O sea.
Pero fuera de los Anillos del Poder, todo lo demás ha estado muy bien adaptado, ¿no? Y ha sido muy bien aceptado. Vamos a ver si Fallout se convierte en otro de estos hits de Amazon.
Así es. Otra de las películas que ya, o sea, están a nada de estrenarse también, que salen ahora, creo que esta se estrena en mayo, creo. Civil War, de Alex Garland, que también es uno de los favoritos dentro de la República. Dentro de la productora A24, el escritor de 28 días después, uh-huh. Ex Machina y Annihilation, y director de un par de películas súper buenas también, y de series de televisión. Civil War, vi el tráiler y me pareció fantástica. Y digo, güey, este futuro distópico se siente demasiado presente distópico, güey. O sea, se ve muy interesante la película.
Sí, yo realmente no sabía ni siquiera que esto venía. Y en cuanto vimos el tráiler dije, ay, güey, sí la quiero ver, ¿no? Y sobre todo por la mente detrás de la historia. Creo que va a ser uno de esos hits interesantes, sobre todo si ve nuestro episodio especial sobre directores geeks. Creo que... Sí. Si has visto un poco de Garland, sabes hacia dónde va y va a ser ese tipo de película geek que está en otro nivel para otro tipo de audiencia, güey, pero que nosotros vamos a disfrutar muchísimo. Y ahorita que estamos hablando de Garland y precisamente 28 días después, ¿cómo se nos pasó a incluir la noticia de Exterminio, güey? O sea, que viene 28 años después, la tercera parte de 28 Days Later. Regresa Garland a escribir y
Y Danny Boyle como el director. Sí, cierto.
¡Wow!
Pero
¡wow!
Sí, o sea. El problema con eso como noticia es que para que pase eso faltan como 2 o 3 años, güey. Eso es lo único que me preocupa. Ajá. O sea, de que fue un... Ok, vamos a empezar a trabajar esta película para que salga en el 28 aniversario, bla, bla. O sea, todo eso sí... Dice, híjole, o sea, se ve muy, muy lejos. Eso es lo único, es lo único.
Pero, sin embargo, increíble que hayan reunido a estos dos talentos para volverlo a intentar. La primera sigue siendo, y vean nuestro episodio, el top de películas de zombies. Y ahí coincidimos, Leo y yo, es una de las mejores películas de zombies en la historia, punto. Es Exterminio en español, 28 días después, 28 Days Later. ¿Qué es? ¿Noventera? No, 2000, ¿no? Ya 2000. Se me hace que es 2000.
No, es de los 90, creo.
¿Sí? Sí. Bueno, la segunda, 28 semanas después, a mí no me parece tan buena. Me parece bien, regular. Espero y que con el regreso de este talento completo, 28 años después sea una volada de cabeza y que reviva, porque incluso 28 días después revivió el cine de zombies.
Imagínate que traigan otra vez a Cillian Murphy con Oscar y todo.
Claro. Digo, si estamos en el tema de los finales alternativos, güey, el final alternativo sobrevía Cillian Murphy, ¿no?
En el final oficial. Ajá. En el final oficial.
Ah, es en el alternativo son donde se muere.
Sí. Ajá. En el final oficial, acuérdate que quedan él y la chava en una cabañita en medio del monte, así en
las montañas. Es cierto, es en el oficial, wey, en donde sobreviven. Sí, entonces, exacto. Podríamos ver qué pasó con Cillian Murphy 28 años después en un mundo posapocalíptico con zombies, güey.
Sí, estaría bien chido que lo trajeran de regreso.
Sí, bueno, ya quedamos aquí sabroso, güey. Sí. Dice Pipe, este año... ¿Pedachosa?
Sí, ya. Sí,
dice Pipe, este año van a salir varias animaciones de videojuegos en Netflix. Sí, también. Y creo que vamos a ver la bonanza de toda la apertura de producciones basadas en videojuegos, porque pues The Last of Us se convirtió en así como los cómics hace 10, 20 años. Ahora todo el mundo quiere hacer su adaptación buena de un videojuego. Vamos a ver eso. Dice Oscar Carreño, ¿ya vieron Metal Twister en HBO? Yo sí, me parece bien. No sé si tú ya la viste. Está divertida. O sea, es de esas series que... Es más, les voy a decir, llevo como 5 episodios y siempre es... Ay, no encuentro nada que hacer, nada que ver, voy a comer y pues le pongo play mientras estoy comiendo. Ese tipo de serie a mí me parece divertido, creo que lo hicieron bien, sin embargo no se convierte en algo así destacado, así como para mencionarlo en lo mejor del 23. No, pero sí está divertida. Aquí Matías y el doctor Alfonso ya están hablando que están alineados con cuestión de dunas. Y dice Pilespa, Amazon es otro que ya muy bien con las series.
Sí, a ver, ¿cómo desconecto y saco de la...?
Dice Leo, tómate una agüita de manzanilla, no hagas caso. Dune Rules, y puedo decir que mejoró la adaptación a la versión de los 80, ¿no? Por mucho,
cabrón. No, bueno, o sea, mejorarla es ser muy, 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 ¿cómo se llama? Complaciente con la película de David Lynch, güey. Y eso sí, que no, David Lynch es un genio, güey.
Sí, fue un mal hongo masticado esa película, güey. Exacto. Que Oscar Carreño nos hace una aclaración importante. En 20 Days Later, no son zombies, son infectados.
Poteiro, potario.
Es cierto, nunca les dicen zombies, son infectados. Sí. Todos sabemos que son zombies, pero bueno, vamos con lo que sí.
Pues otra también de las series que estamos esperando, sobre todo con el gran sabor de boca que nos dejó Gen B.
Ajá.
Pues The Voice, la temporada 4, se ve que también va a estar increíble, güey.
Sí, es una maravilla serie. Gen B, supuestamente lo que hemos leído y lo que nos han dicho es que la nueva temporada arranca justo donde se acaba Gen B, o sea que vamos a ver las consecuencias de lo que pasó en esa historia. Y creo que esta serie no ha decepcionado ninguna de sus temporadas, al contrario, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Estar como Homelander es una maravilla y quiero seguir viendo años de él haciendo ese personaje porque de verdad que cómo disfruto su maldad, güey.
Sí, es un gran personaje y aparte está escrito súper bien y el cómo lo han mantenido. Uno pudiera esperar que en la primera temporada pues ya vamos a matar al malo, güey. O sea, ya, o sea, no puede ser que sobreviva tanto tiempo, pero es ese trabajo de escritura alrededor del personaje y alrededor de cómo es un reflejo de la sociedad y de cómo espejea ciertas situaciones políticos, sociales, económicas y culturales de Estados Unidos en este momento. Sí. ¡Hijo, güey! O sea, es así de on the point, así exactamente.
Además, tengo mucha curiosidad de cómo van a ir expandiendo el universo de The Voice, porque ya tenemos Gen B, pero también ya anunciaron The Voice México.
Sí.
Y yo supongo que van a sembrar las semillas de ese spin-off en esta temporada. Y a ver hasta dónde lo llevan, porque pues si siguen con ese ritmo, creo que se puede convertir en un CSI bien hecho, güey. O sea, al rato The Voice México, The Voice
Colombia.
Colombia, con La Niña y la Farsa, o La Niña y la Vergüenza.
The Voice Japón, The Voice Francia, güey. O sea,
exacto, sí. Creo que da para muchísimo. Vamos a ver qué tal. Tenemos muchas esperanzas de esta temporada.
Así es. Y una película del maestro de maestros... Que tampoco la vi venir, pero vi el tráiler y dije, no mames, hagan 200 películas alrededor de esta de este microuniversito que está creando este güey. Furiosa a Mad Max Saga, güey. No mames, qué bien se ve esta madre. Y qué pedo con el casting, güey.
Está impresionante, güey. Y ya lo dijimos cuando vimos el tráiler. No extraño para nada Mad Max. No me interesa saber qué pasó con Mad Max. Quiero saber qué pasó con Furiosa y hacia dónde vamos. O más bien, cómo llegó Furiosa a ser Furiosa la de Mad Max. Chris Hemsworth, güey.
Se ve impresionante. No lo reconoces. Uh-huh. A la propia Anna Taylor, o sea, tampoco. Uh-huh, o sea, dices uh-huh. tú, güey, no mames, qué chingona se ve. Uh-huh. Y aparte, sí, es un clonecito de esta uh-huh. morra en chiquito. Güey. Está genial eso. Sí.
Y vengo a echar sal a la herida. No lo voy a dejar que lo olvidemos. Pudimos haber visto una Liga de la Justicia hecha por George Miller.
Güey. Ya sé, güey. No
¡maldita mames. Sea!
Nunca te vamos a perdonar eso, Warner. Nunca. Te vamos... O sea, estamos hablando de un cabrón que le dijeron, vas a hacer una película de un cerdito que habla, güey. Y hizo una pinche maravilla con eso. Ajá, ajá. Una maravilla. Nominaron al Oscar al actor y ganó el Oscar por una película de un cerdito. Pudiéramos tener a un Superman o a un Batman nominado al Oscar, güey.
Mad Max estuvo nominado al Oscar, güey. No mames.
Como mejor película,
güey. Como mejor película y tenía posibilidad de ganar, güey.
Sí, un chingo, güey. No mames, Warner.
Y perdimos la oportunidad de ver esa Liga de la Justicia. Sí, maldita sea, Warner. Sí. Maldita sea, güey. Vamos a lo que sigue.
A lo que sigue, güey. Sí, güey. Y pues bueno, también, hablando bien de Amazon Prime Video, la segunda parte de la segunda temporada de Invincible. También estamos esperándola. Uh-huh. Creo que la primera a mí me sorprendió mucho porque uh-huh. también armar la temporada ya no como episodios. Y eso me fascina y se me hace bien chido del streaming cuando se aplica de manera correcta. Uh-huh. Quiero contar una historia. Son episodios de 30 minutos. No. Es que esta historia para que cierre bien tiene que ser de 40. Uh-huh. Me vale madre. Hago un episodio de 40. La siguiente, hago un episodio de 50. La siguiente, hago un episodio de 30 minutos. Me vale madre. Son 4 episodios. Uh-huh. Y cuento lo que tengo que contar. Estos güeyes lo hicieron de manera magistral. Y uh-huh. lo trabajaron súper bien. Aprovechando el medio y sacándole todo el provecho. Uh-huh. Para que funcionara para ellos, güey.
Y luego las historias alternativas de los personajes, de, sí. como lo que hicieron con Atom Eve, me parece maravilloso.
El especial de Atom Eve está increíble, güey. Sí.
Y creo que han llevado muy bien la adaptación, llevándonos de la mano sobre esta historia que ya está terminada en cómic. Pero que la forma en la que han elegido meter cada uno de los elementos de la historia, acomodándolos en favor de la narrativa audiovisual ahora, me parece brutal. De hecho, esta media temporada terminó súper arriba, güey.
Sí, sí, es una gran adaptación y está muy bien contados los arcos que vemos en los cómics, cómo están llevados. Están súper bien contados y creo que está perfecto cómo van hilando y manejando estos cliffhangers uh-huh. para decirte, espérate aquí, güey, y así. O sea, no te dejan en medio de nada, sino te dejan en un punto de... Inga, güey. O sea, sí, qué chido. Quiero ver ya lo que sigue, güey.
Creo que a Robert Kirkman le está pasando lo que hemos dicho sobre Neil Gaiman. O sea, son grandes creativos en un medio que brincan al otro medio y lo entienden y lo hacen a la perfección. Sí. Kirkman apoyando al showrunner de Invincible es muy bueno, güey. Sí. Entonces vamos a ver cómo nos sorprende esta segunda parte de la segunda temporada de Invincible, güey.
Así es. Y esta también es otra cosa que nos sorprendió mucho porque lo anunciaron también hace cerca de 2 años cuando uh-huh. salió la de John Wick 3. Y pensamos que ya estaba perdida, pero no, aparentemente no. Uh-huh. Este año se va a estrenar Ballerina.
Me intriga, güey.
Que está dentro del universo de John Wick. No sé, es un site, así como la miniserie que sacaron dentro de Amazon Prime, que no le fue tan bien. Pero con Ana de Armas como protagonista, güey, dentro del universo de John Wick, un personaje independiente, sí, por favor. O sea, quiero ver cómo va a suceder, qué van a hacer con este personaje, cómo va a estar vinculado con John Wick en particular. O sea,
sí.
¿En qué parte del tiempo? Si en algún momento se avientan 3 pasitos hacia el futuro y me dicen que es la hija de John Wick, güey.
Uf, cabrón. Me tiene muy intrigado cómo están expandiendo el universo de John Wick. O sea, con lo que parecía una película de venganza random, que dices, bueno, a ver qué tal sale, y se convirtió no solo en una película taquillera con Keanu y con un personaje icónico de Keanu, se convirtió en un universo, güey. Sí. O sea, ¿qué pedo con esto?
Eso te habla de lo bien escrita que está y de lo bien construido que está todo este tema del universo. Yo recuerdo perfectamente cuando salí de la primera, haber dicho, no mames, qué chingón universo. Olvídate la película, sí, que está genial. Este rollo de los códigos, de la historia detrás de este güey que ya está retirado, el tema de las monedas. Yo estaba súper intrigado. Uh-huh. El tema del Continental, qué pedo con ese hotel. O sea, todo ese rollo, me acuerdo que me voló la cabeza, güey.
Así es. Pues bueno, vamos a ver qué tal sale con Valerina. Déjame intercalo aquí los comentarios de los camaradas. Pilespa dice, no entendí por qué Invincible tiene solo 4 episodios en esta temporada. ¿Me podrían explicar? Son decisiones creativas.
Sí, son decisiones creativas.
Están decidiendo llevar la historia a su ritmo. Tiene que ver también con lo difícil que es sacar una serie animada de ese ritmo y de esa calidad. Y entonces lo están dosificando para que no sintamos estos grandes gaps que de repente pasan en las series animadas, que sí. Pasan 3 años y no vemos la segunda temporada. Han encontrado una manera como de acomodar las cosas para mantenerte ahí, que me parece una muy buena decisión por parte de Kirkman y de Amazon. Dice Matías, todos los estrenos se hicieron antes de la huelga. Aún no se siente en la República el tiempo que no se pudo trabajar. ¿Para cuándo nos tocará esa etapa? Yo siento, Matías, a ver qué opinas tú, Leo, que una de las decisiones que empezó a manejar Hollywood fue precisamente a mover fechas de sus estrenos para tapar estos huecos y que se sienta lo menos posible. El caso de Dune, por ejemplo, ¿no? Empiezan a acomodar el estreno de manera que puedas ver, o estos mid-season como el de Invincible, hacen estos juegos con las temporalidades y con las fechas de estreno, de manera que puedan estirar lo que ya estaba en producción y lo que se estaba terminando para luego que alcance lo que está rearrancando después de las huelgas. Sí siento que por ahí, quizá a principios del 25, vamos a tener una etapa así muy austera de estrenos, ¿no?
Sí, trataron de llenar ese hueco, como bien tú dices. Recordemos que Dune se iba a estrenar hace 3 meses. Uh-huh, entonces, Sí hay como estirar un poquito más la liga. Tengo 10 productos y en lugar de soltar 3, 3 y 3, lo que hicieron fue soltar 2, 1, 2, 1, uh-huh, y ir extendiendo todos los estudios. Esto sobre todo se nota mucho en las grandes producciones. Uh-huh. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de eso con lo que venimos de algunas de las series. Pero el próximo año, el gap más grande lo van a resentir estudios tan grandes como Disney y como Warner. Uh-huh. Y ahorita hablamos de eso. Hecho, pero
como
sí,
fans de Marvel vamos a ver un vacío brutal. Bien grande,
igual con Warner, uh-huh, igual también con Star Wars. O sea, Sí se va a notar.
Es un vacío que hasta cierto punto quizás es necesario y se agradece.
Sí.
O sea, llegó un momento que dices, mejor ya no la saques, güey. O sea, ya no corras, güey, si no vas a lo dijo. No hicimos review de Echo. La semana pasada medio hablamos de Echo. Qué horrible final tiene Echo. O sea, de verdad, si vas a hacer eso, mejor no hagas nada, güey.
Exacto.
Entonces, a lo mejor este vacío va a ser bueno para todos. Para ellos, para pensar lo que están haciendo y tomar una decisión en su vida. Y para nosotros, para descansar. Quitarnos un poco el mal sabor de lo que vimos y volver a desear ver productos de Marvel. Dice el doctor Alfonso, dice, pregunta ñoña, ¿alguna vez alguna película de superhéroes del universo que sea o de algún anime, alguna vez alguna película de estas ha ganado algún Oscar a mejor actriz, actor o película? ¿Actriz, actor? Bueno, pues Joker, ¿no? Heath Ledger.
Heath Ledger ganó mejor actor de reparto, claro.
Uh-huh. Si no recuerdo otro caso así de superhéroes.
Sí hay más casos, nomás que ahorita no los tengo en la mente, pero sí recuerdo que hay algunos casos por ahí.
Bueno, dos Jokers, de hecho. Tenemos dos Jokers. Jokers ganadores de Oscar, güey. No sé si hay otro caso. Nos lo llevamos de investigación y de tarea, ¿no? Dice también, y seguimos, también el doctor Alfonso, seguimos esperando la segunda parte de la segunda temporada de Invincible, muy chida, sí, una de las mejores cosas, de lo mejor del 2023, seguramente será de lo mejor del 2024, dice Edwin Lombardo, en Colombia es una hora más tarde la que tienen allá, por lo general el agotamiento me gana y no llego al final del programa, hoy sí logro desbloqueado, por favor, muy bien, vamos a darle aplausos,
sí,
aguanta, saca las arepas, sean colombianos o sean de Venezuela, no nos metemos en eso, pero seguiremos, el café, échate un café de Colombia, todo dar. Dice César, ya el hecho de que John Wick sea el nuevo protagonista de las frases de que era antes de Chuck Norris, ya son palabras mayores. Es cierto, sí. John Wick le robó el honor a Chuck Norris, güey. Muy bien. Vamos a la siguiente que traemos pendiente.
Esta también es otra de las series. Esta es una de las series que sufrió, por ejemplo, con el tema de la huelga, porque en el 2023, no tuvimos temporada de ellos. Fue directamente afectada. Pero sí, House of the Dragon, la temporada 2, va a salir este año y creemos que también va a ser una gran, gran obra.
Uh-huh.
Ya los autores y la gente dijo, solamente van a ser 3 temporadas. En esas 3 temporadas vamos a contar la historia que tenemos que contar. Uh-huh. Y ahí se va a acabar. Y creo que está súper bien que ya tengan bien definido y bien armado un final para que lo puedan contar de manera correcta. Uh-huh. Y creo que va a ser de las series icónicas de fantasía.
Así es. Y pues creo que eso va a ser como la lógica que van a seguir con todo el universo de Game of Thrones. Uh-huh. Van a ser pequeñas historias contenidas, dos o tres temporadas de como House of the Dragon, la serie animada que también está ahí por ahí que dicen que va a haber, esto de Jon Snow que entre que si se, ya se canceló o no se canceló, pero como que la idea va a ser hacer poquitas y no que nos pase lo de Game of Thrones, que fue construyendo y luego ya no las supieron cerrar porque les faltó el libro y... Pues todos sabemos lo que pasó ahí, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Vamos con el siguiente proyecto.
Hacía mucho que una película de Pixar no me entusiasmaba tanto. Uh-huh. Y creo que esta lo hace y lo hace muy bien. Inside Out 2. El teaser también se ve muy chido. Se ve muy padre. Y creo que puede ser de las primeras grandes sorpresas de Pixar. Con todo y que el año antepasado sacó dos grandes obras... que fue Soul y Turning Red, y que no tuvieron la proyección que realmente uh-huh. se merecían las ambas películas. Uh-huh. Espero que esta, de alguna manera, haga regresar a Pixar a sus grandes momentos. Ojalá. La verdad es que a mí me entusiasma mucho y se me hace que puede ser de las animaciones más memorables del 2024.
Es una maravilla de película, la primera. Yo tenía mis dudas cuando anunciaron la segunda parte. Fue así como que, híjole. Pero bueno, Pixar lo ha hecho muy bien, salvo Cars. Lo ha hecho muy bien en cuestiones de secuelas, de lograr encontrar la magia original de la primera película. Creo, por lo que vimos en el tráiler, que este puede ser uno de esos casos donde realmente la segunda tiene sentido de existir, sobre todo por los personajes y las sensaciones que van a agregarle al mundo este de las emociones. Que, por cierto, también ahorita mencionaste Soul. Ahorita estamos viviendo este reestreno de, bueno, este estreno de las películas de Pixar que no llegaron al cine en pandemia. Ahorita me parece que está Soul en cine.
Y Turning Red también.
Entonces, bueno, creo que es un buen momento de ir a ver estas películas que son grandes animaciones y que no tuvieron su oportunidad en el cine. Vamos a ver qué tal Inside Out, que también cabe mencionar como nota al pie de esto. Este es el primer año que Disney no tiene ni una sola película nominada en los Annie Awards, que son los Oscars de la animación, ni una.
Ni Disney ni Pixar.
Brutal, ¿eh?
Sí,
muy. Y eso también es una cachetada para el Oscar, porque ¿cómo diablos metes eso, güey? O los Golden, ¿cómo diablos metes estas películas que pues no estaban al nivel del resto de las nominadas,
güey? No, ni de cerquita, güey.
Pero bueno, en fin, Disney es un mensaje fuerte de la industria de la animación decirte, no tuviste nada digno de nominación en este año, güey.
Así es.
Bien.
Y aquí es donde también estamos viendo uno de los de las repercusiones acerca de la huelga y de estos cambios de dirección en una empresa tan grande como Disney. Star Wars solamente va a sacar dos series este año, no va a sacar películas y solamente son dos series. Una de ellas es Skeleton Crew. Uh-huh. Y ojo, porque esta es como una antología muy extraña. Nadie sabe qué onda con esta serie. Uh-huh. Pero a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención porque uno fue creada por John Watts, que es el director de Spider-Man y las películas que vimos en el MCU. Uh-huh. Y dos, ahí te va. Hay una cartera de directores y de personas encargadas de cada episodio aquí que la verdad nomás por eso yo ya quiero verla. Están The Daniels, uh-huh. está David Lowery, que quien no lo conoce es el director de The Green Knight, que es una película que a mí me fascinó hace 2 años y que casi nadie pasó por abajo del radar, que es una gran, gran película. Y el director de Minari, también este gran director que fue nominado al Oscar, Lee Isaac Chung, y Bryce Dallas Howard, todos ellos... Uh-huh. van a dirigir un episodio de Skeleton Crew, güey. Uh-huh, uh-huh. Entonces, o sea, a mí no sé cómo van a estar los guiones, pero a nivel de dirección esto se ve impresionante, güey.
Al menos eso es intrigante, ¿no?
Sí, es muy, muy intrigante.
Y también hay un factor de misterio el no saber exactamente qué vamos a ver. Creo que pudiera ser algo que nos sorprenda. Ojalá que sí, porque también, siguiendo el historial de Disney, cuando hay estos proyectos pequeños que van por abajo del radar, que no son el foco de Kathleen Kennedy... pasan cosas bien chingonas como Andor, güey.
Exacto, sí. Entonces, nomás con David Lowery y con The Daniels dirigiendo episodios, ya con eso, güey. Yo quiero ver qué van a hacer The Daniels y qué va a hacer Lowery, porque son directores muy atípicos.
Ajá. Y que pueden darnos un sabor bien distinto a Star Wars. Entonces, pues bueno, vamos a esperar que esto sea un hitazo y que nos den otro Andor, algo inesperado de qué hablar, ¿no?
Exactamente. Y probablemente la que es la película que claro, todo el mundo está esperando de parte de la República, que es Deadpool 3. Híjole, pues que, o sea, tenemos un año hablando de esta película, güey, de todo lo que puede llegar a ser y cómo puede llegar a ser. Y la verdad es que, pues sí, güey, es la película de Marvel. Y probablemente van a ser dos películas de Marvel el próximo año, ¿verdad? ¿No más? Y esta es una de ellas.
Dos, es esta, ¿no? Nada más.
Creo ¿cuál otra? ¿Es esta nomás?
Nada más Deadpool, güey.
Ah, sí, cierto. Es que solamente es Deadpool y todas las de Sony.
Ah, bueno, sí. De Marvel el bueno, güey. Porque Marvel el malo nos va a aventar una serie de cosas que hasta en mi cabeza yo pensé, ¿para qué me recuerdas que existe Madame Web, güey? O sea, pero bueno, el caso es que de Marvel el bueno, lo único que vamos a ver es Deadpool. Y sí, yo iba a hacer la broma de, no, a mí no me interesa, pero no, nadie me la creería, güey. Sí, no, creo no, que no hay nadie aquí conectado ni en toda la República que diga, a mí no me interesa Deadpool. Todos estamos con los ojos bien puestos ahí. Confiamos en Ryan Reynolds y su genio creativo y la manera que tiene él de armar proyectos y juntar al talento apropiado. Es el gran regreso de Hugh Jackman como Wolverine.
Sí.
Por primera vez lo vamos a ver en el traje amarillo, güey. Creo que todos tenemos una razón para ir. Además de toda la bola de cameos y de personajes que supuestamente van a regresar. Y, como por si fuera poco, la integración del universo X-Men a Marvel, sea como sea que esto va a suceder, güey, ¿no?
Exactamente.
Demasiada curiosidad, demasiadas razones para ir a ver esta película, güey.
Sí. Y esta probablemente yo creo que es la serie que, si bien me de Skeleton Crew, a mí me llama mucho la atención y se me hace muy interesante por todo lo que acabamos de mencionar. Híjole, imagínate que agarras las precuelas de Star Wars y te lanzas 100 años en el pasado y te pones a explorar el origen de los Sith, güey.
Está muy chingón, güey.
The Acolyte se ve súper interesante. Suena, la premisa, suena
porque no sabemos.
Sí, suena súper interesante, exactamente. La premisa es genial. Uh-huh. Esto sucede 100 años antes de las precuelas del origen de Anakin y de Darth Vader y del Imperio. Y la historia básicamente es de un Padawan con su master que van a averiguar el origen de probablemente algo que esté amenazando el Consejo Jedi y la estabilidad de la República en ese momento. Esto me da vibes así de Knights of the Old Republic.
Ojalá, cabrón.
Mezclado con este tema del origen de los Sith. O sea, híjole. Se escucha muy bien. Ojalá y que esté la mitad de buena de cómo está la descripción de qué se va a tratar de Acolyte. Y esas son las únicas dos series de Star Wars que van a salir este año. Sí, entonces,
que no se quede en un buen pitch, ¿verdad?
Sí,
porque
exacto.
Pues luego de repente, ¡ay, tengo una idea brutal para una película, para una serie! Y pues bueno, de ahí a la ejecución y el desarrollo es punto y aparte. Otra vez a ver qué tan cerca estuvo Kathleen Kennedy de este desarrollo. Espero que muy lejos y que los haya dejado trabajar. Aún así, sí tengo demasiada curiosidad de ver The Acolyte. Creo que pudiera ser una cosa interesante. Además, son el tipo de proyectos que me gusta que hagan de Star Wars. O sea, ya no... Y lo hemos dicho aquí varias veces. O sea, sí, me encanta la saga de los Skywalkers. Sí, nací y crecí con Luke y con Darth Vader. Pero aléjense de ahí. El universo es demasiado grande y hay muchas cosas que explorar que nos puedan dar otro tipo de historias otra vez, como Andor.
Exacto.
Y esta suena como una de esas.
Sí, 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 sí.
Que puedes explorar el universo Star Wars sin tener que tocar el canon o la parte core del universo Star Wars y desarrollar hacia otro lado, sorprendiéndonos a todos. Ojalá que sea por ahí, ¿verdad?
Sí.
Dice... Quever dice, escuché que las batallas serán inspiradas en las precuelas.
No tengo idea.
Dice el doctor Alfonso, dice, Acolyte, toda nuestra fuerza está en ella. Sí, estamos esperando tremendamente ese estreno. Dice Matías, hasta los Swifties están esperando ver Deadpool 3.
Sí.
De hecho, también hay mucha curiosidad sobre si este rumor será o no será.
Así
y
es.
Dice Quever, un cameíto de Yoda, uf, no sería malo. Sí, Yoda, ¿qué personajes podrían aparecer en Acolyte? Pues Yoda, creo que sí.
Depende de la edad que tenga en ese momento, pero no. A mí no me gustaría ver a nadie de las precuelas ni de las secuelas, nada. O sea, a mí me gustaría ver un producto completamente original con personajes originales y que se construya por sí mismo.
Sí, sería interesante. No, que no nos gana. Porque sí, también creo que nos está traicionando eso como República. De repente, exacto, ya empiezas, sí, a... Es más acerca de quién más va a salir que de quién es la película.
Exacto, sí, 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 sí.
O de quién sería la serie. Vamos a ver, vamos a esperarnos a ver qué resulta de todo esto.
Así es. Y solamente aquí en la República podemos hablar de una película sin título. Que como quiera nos entusiasma mucho, la verdad, es que esta película que supuestamente va a ser elaborada, se va a estrenar este año, aún no tiene título, pero está en producción precisamente ahorita por Fede Álvarez, que también eso nos sorprende mucho, uh-huh, y ojalá y que le vaya súper bien, la película de Alien, o sea, uh-huh, ya está rodándose, pero no sabemos qué onda, no sabemos cómo se va a llamar, no sabemos dónde va a estar ubicada temporalmente dentro de las historias, no, sí, pero vamos a ver.
Es la que dijeron que está justo entre la parte en que Ripley está perdido en el espacio, ¿no? O es la serie la que está basada en eso. No, sí es la película de Fede Álvarez. O sea, ya ven que Ripley de la 1 se queda atorada en la cápsula donde escapa, ajá, y se tardan varios años en que la vuelvan a encontrar y que se desarrolle Alien 2. Según yo, y si alguien tiene ahí otra idea o alguien ha escuchado, según yo, esta película de Fede Álvarez
está en medio de eso.
Está en medio
de la 1 y la 2.
Ajá, antes de que encuentren a Ripley.
Ya.
Entonces, okay. Y creo que tiene que ver con el crew que está buscando la nave perdida donde iba Ripley.
Ya.
Aún así, creo que nos deben una buena película de Aliens.
Hace mucho tiempo.
Hace mucho que no, sí, vemos algo que nos entusiasme de Alien. Viene la serie también. Eso vamos a ver qué, claro, resulta de eso. Ojalá, y bueno, Fede Álvarez es un buen director, güey.
Sí, sí,
yo,
sí,
creo,
sí,
que nos puede traer un buen sabor para Alien. Ojalá que esta sea una película que devuelva la gloria de esa IP, ¿no?
Así es. Y esta también es una cosa que a mí me sorprendió mucho. No hemos hablado mucho de ella, pero a mí me entusiasma mucho, mucho saber qué van a hacer con The War of the Roy Hirm, que es una historia animada, uh-huh, que están produciendo, que es una precuela que sigue... toda la historia de los guerreros a caballo de ¿cómo se llama? Hammenhand. Sí, Hammenhand se llama la tierra. Y las voces de los actores principales son Brian Cox y Miranda Otto. Y que eso también está súper interesante. Mm. Y esta película animada va a llevarse a cabo, si no me equivoco, 140 años antes de los sucesos que pasan en El Señor de los Anillos. Entonces, uh-huh, la historia de este primer gran rey que hubo en ¿cómo se llama? En Rohirrim. Uh-huh. Entonces, suena súper interesante. Eso también me gusta, que, uh-huh, empiecen a contar historias alrededor del Señor de los Anillos, uh-huh, pero que no se metan con el canon. Las tres películas que no las toquen. Uh-huh. Y alrededor, sí, me puedes contar muchas cosas, puedes contar historias. Hay historias muy bonitas. Hay poemas, hay libros, hay cuentos cortos escritos por el propio Tolkien. Uh-huh. Y son historias súper padres. Entonces, esta es una de ellas. Sí. Vamos a ver. A ver cómo la manejan y cómo funciona.
Mismo caso que con Star Wars, cuando tratas de moverle al core de la historia, pasan cosas extrañas como los Anillos del Poder.
Exacto.
Entonces mejor agárrate otro punto de la historia, otra cosa totalmente diferente, personajes que no has explorado o que a lo mejor se mencionaron pero no hubo una exploración, y construye sobre eso, porque también el universo del Señor de los Anillos es bastante rico como para estarnos clavando con Gandalf joven, ¿verdad?
Entonces, exacto, sí.
Vamos a salirnos de ahí. Dice Luis Gómez, me parece un buen comentario, dice, ojalá Fede Álvarez le meta el suspenso que le metió a No Respires, y me parece, sí, una súper apunte aquí del cámara Luis, ojalá que Aliens tenga
ese sabor. Ojalá y que sí.
Dice Matías Alves, el rey Theoden también. Ajá. Uh-huh, muy bien. Y
nos quedan dos, una película y una serie de televisión. La película, a mí en lo particular, a mí me llama muchísimo la atención. No sé si los camaradas lo tengan en el radar, pero es la nueva película de Bong Joon-ho, uh-huh, que es el director de Parasite y de...
Qué raro, güey.
La de No, al contrario, uh-huh, güey. A mí Parasite se me hace algo raro de parte, uh-huh, de él. Uh-huh. Porque él es el director de Thirst y es el director de Host.
Ajá, la del monstruo, claro.
Y es el director también del...
Más bien está regresando a sus raíces.
Ajá, de Bullet Train. ¿Te acuerdas? No, Bullet Train. Bullet Train es la de Brad Pitt. No, la, uh-huh, del... Ah, Snowpiercer.
Snowpiercer
también. No. O sea, este güey, su core es sci-fi, hardcore, así.
Fue la cosa rara que hizo.
Parasite es una cosa rara que hizo, que es una maravilla, película, también. Uh-huh. O sea, él se mete mucho en este tema social. Y esta, Mickey Seven, es una historia basada en un libro de ciencia ficción también. El cast de esta película está, güey. O sea, Robert Pattinson, Naomi Aki, Toni Collette, Mark Ruffalo y Steven Yeun. Ese es el cast de la película y tú dices, no mames, güey. Y la historia está muy chingona. Es un libro de ciencia ficción. De hecho, yo lo estoy leyendo en este momento. Uh-huh. Voy como en el primer tercio, casi llego a la mitad. Uh-huh. Y la premisa está muy chingona. Es sci-fi divertido, interesante, con estos tópicos sociales, políticos muy padres. Y las actuaciones, híjole, ya me estoy saboreando y estoy poniéndole la cara de los actores a cada personaje. Y no mames, creo que puede llegar a ser muy, muy interesante. Y sobre todo viniendo de Bong Joon-ho, güey, no mames. O sea,
seguramente va a ser una super película. Pues sí, suena súper bien el elenco. La historia suena interesante. Vamos a ver qué tal resulta esto.
Exactamente. Y por último, creo que una de las cosas que más nos entusiasma para el 2024 es ver nacer de nuevo.
Uh-huh. Ahora sí.
Daredevil, como debe de ser, güey. Uh-huh. O sea, Daredevil Born Again, creo que es una serie de dentro de Marvel que nos ha dejado mucho desear, que se ha retrasado, que han cambiado, que han modificado y aparentemente están tomando las decisiones correctas para que termine siendo lo que todos esperamos que sea. Y pues es probablemente también una de las mejores series que estamos esperando, lo que más nos entusiasma para el 2024, sobre todo con las noticias que dimos al inicio del programa.
O sea, imagínate después de ver Echo, güey. ¿Qué diablos vio Kevin Feige en esos screen de Daredevil para que dije, a ver. No. Tira todo ese mugrero, cambia a toda la gente y vuelve a llamar a todos porque la vamos a hacer otra vez, güey.
Sí, no mames, güey. O sea, imaginar, güey. Sí.
Pero bueno, parece ser, como dices tú, están tomando las mejores decisiones, nos están trayendo al canon a todo el elenco de Netflix. Parece que van a retomar el tono correcto de Daredevil, que puedo decir que de toda la mendiga serie de Echo, lo que más disfruté fue los 2 minutos de pelea de Daredevil contra Echo, güey. Ya. Y dije, ¡ay, con madre! Regresó el tono y luego ¡puf! Y ya, se fue otra cosa. Perdón, ahí estaba y lo perdieron, ¿no? Pero sí, me entusiasma. Quiero creer que Kevin Feige está tomando el control. Quiero creer que ahora sí lo van a dejar trabajar como a él le gusta, le van a dejar pensar, le van a dejar meterse en los proyectos, seleccionar a las personas apropiadas para cada proyecto y que incluso con la experiencia de los actores de la serie de Netflix digan, esto es por aquí, esto es por acá. Además, claro, también trajeron talento de los que hicieron la serie de Daredevil. Sí. Entonces, probablemente sí vamos a retomar la emoción y lo que nos dejó esa serie, que se ha convertido en una de las mejores de la República, ¿no? Dice Luis Gómez que no nos olvidemos de The Punisher, ¿no? De hecho, ojalá, y John Bernthal ya dijo, yo estoy listo, en cuanto me digan, me paro en el set porque pienso regresar como Frank Castle. Sí. Ojalá que sí. Ahí de repente me hace dudar si John Bernthal va a regresar con Frank Castle por el tema que está pasando Marvel Comics con el personaje de Punisher, que de alguna manera lo sentaron en la banca para desaparecerlo por todo el escándalo de acerca de quienes utilizan su emblema para otras cosas.
Sí.
Y cambiaron ya no es Frank Castle el Punisher, cambiaron la imagen, lo hicieron más fantástico en el sentido que no es un soldado, es parte de S.H.I.E.L.D., etcétera, etcétera. No sé si Marvel Studios se la aviente a utilizar a The Punisher ahorita. No, no sé. Eso es lo que me hace dudar. No sé qué opinas tú.
Sí, creo que también estoy de acuerdo. Creo que ahorita van a tener como que un poquito apagado a The Punisher. Y si llega a salir, va a salir nomás como de reojo, de back o de mencionarlo. Pero hasta ahí creo que sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad, pues camaradas, como les comentamos, esto es lo que más nos entusiasma y esperamos para este 2024. Coméntenos y díganos si ustedes están de acuerdo, si se nos pasó algo y digan, oye, también a mí me entusiasma esta serie, esta película, ¿qué opinamos?
O yo no estoy de acuerdo, yo no quiero ver eso, ojalá y nunca salga y nunca se estrene, también se vale, para eso es la caja de texto y es la opinión de ustedes y esto es lo importante de ser camarada de la República, cada uno de nosotros va contribuyendo. Contesto rápidamente, dice el camarada Cooper que si vamos a ver, ojalá que estén de regreso Karen y Foggy, te nos perdiste la primera nota del día. Es un hecho, van a regresar. Ya dijeron que sí van a ser parte del elenco de Daredevil Born Again. Karen y Karen Page y Foggy Nelson son parte de este elenco. Y bueno, el doctor Alfonso dice, ¿podrían ampliar el tema del logo del Punisher? Ampliar sobre qué es lo que pasó con el logo del Punisher.
El logo de Punisher.
Sí, este tipo de personajes que hay en Estados Unidos que fomentan el odio estaban utilizando el logotipo de Punisher como un emblema. Y entonces pasaron varios hechos muy lamentables en Estados Unidos donde la figura de Punisher estaba involucrada o era central. Entonces Marvel decidió, de hecho, si se fijan, el nuevo Punisher tiene un logotipo diferente. Incluso Frank Castle en la última serie, antes de que lo mandaran a esta dimensión paralela, su logo era distinto porque estaban tratando de alejarlo de toda esta situación política social extraña que estaba viviendo Estados Unidos.
Sí, el tema principal, y creo que una de las cosas que utilizaban más, además de todo ese tema que acaba de comentar el camarada Richo, es que el origen del personaje era una persona y era un ex policía, que era ex militar. Entonces, todas estas connotaciones que estaban directamente reflejadas en el cómic y se veían como con un poco de ese acercamiento de orgullo por hacer el bien, por ser parte de lo correcto, a pesar de lo radical que era el personaje, estos grupos empezaron a utilizar este emblema con esta radicalidad y llevarla al extremo. Entonces,
para justificarse.
Para justificarse. Entonces, al utilizar esta bandera y al utilizar este ícono, que si bien no estaba registrado propiamente por Marvel, porque es un ícono muy universal, el de la calavera, de, en el pecho de Frank Castle, empezaron a mover el personaje, a llevarlo a un grado fantástico. Es un poquito como lo que platicamos con Terrifier, que lo movieron de ser un simple asesino por la crueldad y por la malicia que representaba, lo movieron a ser un demonio para convertirlo en algo fantástico y que no hiciera apología del crimen como lo estaban haciendo con el tema de Punisher. Entonces Marvel tomó esa decisión y lo llevó a ese extremo al grado de completamente desaparecerlo del canon actual ahorita que existe. Entonces, para no meterse en esos problemas, es triste porque Frank Castle es un personaje muy interesante que se merece pues un tratamiento y daba para hablar de muchas cosas y te ponía sobre la mesa cuestiones que a lo mejor no podías llevar a la mesa de ninguna otra forma más que con ese personaje en particular. Y ahorita ya Marvel decidió, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en ese tipo de problemas, por llamarlo de alguna forma. Y lo hicieron a un lado de los cómics, del personaje y del mismo universo. Lo desaparecieron por completo.
Y es una buena decisión y seguramente va a ser una decisión temporal. Sí. Van a dejar que la cosa descanse, que se baje un poquito la polémica. Y al rato alguien va a regresar a Frank Castle al universo común y lo van a explorar. Y muy probablemente no se queden con la tentación de que Frank Castle aparezca en algún episodio, en algún momento de todo esto de Marvel, porque además es un personaje muy querido y a John Bernthal es un buen actor que además llama taquilla. Incluso no me sorprendería que sea parte de Secret Wars.
Sí, a mí tampoco.
Pues bueno, y gracias al camarada César Jaime que notó nuestro cambio de fondo. Sí. Esto también en parte es gracias a ustedes que nos están cooperando y nos están ayudando, uniéndose a los camaradas de la República y a través del Patreon. Muchas gracias a todos los camaradas que ya estoy de este lado. Gracias a todos los camaradas que nos están apoyando económicamente para seguir con este esfuerzo que hacemos con mucho cariño, pero pues que sí se viene bien, muy bien agradecido. Sido el apoyo económico. Además, le recordamos, a ver, camarada Leo, vamos a tener una dinámica el próximo miércoles. Únanse al canal porque se pueden ganar un póster misterioso de
este
una
póster que está aquí.
De una franquicia querida, muy querida de nosotros, que viene segunda parte en este año. El próximo miércoles vamos a decir aquí en vivo quién lo ganó, pero para podérselo ganar tienen que ser parte de la comunidad exclusiva de los camaradas de la República, ¿no?
Así es.
Pues bueno, señores, muchísimas gracias por llegar hasta el final y quedarse con nosotros, en particular a los camaradas de Colombia que están con una hora más. Espero que alcancen a cenar sus arepas, que estén muy tranquilitos y se vayan a dormir. Y pues mañana les seguimos con nuestra vida normal, mundana y mogul. Pero por el momento tuvimos nuestro escape geek. Gracias a todos por estar aquí. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Reels. Reels no, Threads también, o sea, sí hacemos Reels en Instagram, pero Threads. Y si estás viendo en YouTube, pues también suscríbete de una vez al canal, prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando la versión de podcast audio, pues sea cual sea tu reproductor favorito, suscríbete porque subimos contenido semana a semana. Camarada Leo.
Camarada Richo.
Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.